Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Vamos cuesta abajo y sin frenos, de manera irremediable a un pleno lamentable en Champions League, salvo que mañana lo remedie el Real Madrid en Bérgamo contra el Atalanta. La semana pasada cayeron Barça y Sevilla, y en el arranque de esta semana ha caído el líder de la Liga Española, el Atlético de Madrid, frente al Chelsea 0-1, con un gol de chilena de Giroud, que fue revisado por el VAR durante 4 o 5 minutos, como mínimo.
Tres minutos y medio,
que parecieron 5 minutos, pero fueron 3 minutos y medio, y que finalmente dio bueno Félix Bridge, el árbitro del partido. Hizo bien, porque la pelota venía de Hermoso, del defensa del Atlético de Madrid. Si llega a venir de un jugador del Chelsea, estaba en posición adelantada Giroud, habría sido anulado, pero en cualquier caso, como digo, gol legal 0-1. Lo más destacado es que el Atleti ha sido inoperante en ataque, totalmente inoperante en ataque. Un Atlético de Madrid mucho más cobarde de lo que le habíamos visto en esta temporada. El balance de los últimos 3 partidos son 2 derrotas y 1 empate. Para un equipo, insisto, que estaba acumulando números sensacionales este año. Hay mucho que hablar sobre este partido, sobre este resultado del Atlético de Madrid. Enseguida escuchamos a los protagonistas. Por ejemplo, a Coque, que ha hablado en Movistar después del partido. Terapia de grupo. Quiere recordarle a sus compañeros y a la afición del Atleti que siguen siendo los mismos.
Son detalles. Hoy se ha marcado el partido por un detalle, una jugada que prácticamente casi no tenía peligro, se le ha quedado un balón y ha metido un golazo, ¿no? Al final, en este tipo de partidos, en esta competición, hay que cuidar al máximo los detalles, ¿no? Pero como siempre decimos nosotros, somos los mismos que vamos primeros en Liga, que estamos en octavo de Champions y vamos a salir allí a ganar el partido.
De verdad, mañana, antes del partido Atalanta-Real Madrid, en lugar de poner la música de la Champions, que ponga la de Viernes 13 o una de una película de terror, porque es para no encender la tele. Es para tener mucho miedo cómo nos están mojando la oreja en Europa los equipos a los que se están enfrentando los españoles en Champions. Primero el PSG, luego el Dortmund y hoy el Chelsea. Mañana, insisto, toca el Atalanta. A ver qué es lo que ocurre. Enseguida estamos con las novedades de ese partido. En el otro encuentro, el Bayern de Múnich no necesita música de Viernes 13. Todo lo contrario. 1-4 ha ganado al Lazio con goles de Lewandowski, Musiala, que es un chico de 17 años, Evangelio.
Sí, buenas noches, Juanma. Buenas noches. Jugó contra el Atleti, el partido del Metropolitano, que ya no valía para nada para el Bayern.
No le recordaba.
Un chico muy joven que puede jugar de interior o de medio centro y que tiene hasta gol, como ha demostrado.
Tres días le quedan para cumplir 18.
3 días. Pues dentro de 3 días podrá apuntarse a la autoescuela, pero de momento hoy lo que ha hecho es meterle un gol al Lazio. Sané hizo el otro, el tercero. Y hacer bien propia puerta, el cuarto. En la jugada de Sané también, ¿no? Por la izquierda es la jugada.
Sí, en el 3 de la segunda parte, es decir, que en ese momento el Bayern ya iba 0-4 en el arranque de la segunda parte.
Y los defensas del Lazio, lamentables. Lamentables. O sea, de los 4 goles han sido 3 regalados.
Pues suben al marcador de todas formas. Eliminatoria solventada para el Bayern de Múnich y en principio también para el Paris Saint-Germain. Mañana, al margen del Madrid, juega el City en Alemania. En Alemania, ¿dónde juegan el partido?
En Budapest, en Hungría.
En Budapest, vale. Sí. Borussia Mönchengladbach, Manchester City, es el otro partido. Así que tenemos una tarde-noche de tiempo de juego también espectacular en el día de mañana. Bueno, de hecho, está aquí su director para hablar de esa noche de tiempo de juego que viene mañana. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Hay que escuchar la radio mañana, ¿verdad?
Sí señor, y hoy y todos los días.
Todos los días, every day hay que escuchar la radio. Está preparado todo el equipo de comentaristas que esta noche van a estar en este partidazo de COPE para analizar lo que ha ocurrido y para hablar de lo que puede ocurrir. Hay muchas noticias, ¿eh? Lo de Gasol, que vuelve al Barça, lo de Tiger Woods, que ha tenido un accidente grave, no se teme por su vida, pero se habla de varias fracturas en las piernas, accidente grave de tráfico en Los Ángeles. Va a hablar el sheriff de Los Ángeles a las 12 de la noche, hora española. Está Ángel García y también Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, pendiente de lo que se dice de la salud de Tiger Woods. Y están todos los comentaristas. Primero, un paso a Bucarest, donde se ha jugado el partido del Atlético de Madrid. También eso ha influido. El Atleti no ha jugado en casa y eso seguro que lo ha notado. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Sensaciones? ¿Dónde estás? ¿Qué has visto? ¿Qué has palpado?
Pues acabamos de salir del Nacional Arena de Bucarest. Las sensaciones son muy malas de haber hecho un partido el Atlético de Madrid muy flojo, de haber asumido casi que el equipo pequeño era él, incluso jugando de local, con Correa y con Lemar habiendo jugado como extremos, pero bajando todo el rato con los carrileros como si hubiera salido el Atlético a defender un 0-0 que fuera un tesoro valiosísimo, y con la sensación de que ahora tiene que ir a un campo, que es verdad que en él hizo historia porque se metió en una final de Champions 40 años después, pero que tiene que ir a un campo como es Stamford Bridge a marcar y a ganar, y solo con meter un gol ya te llevaría la prórroga, pero para ganar o para pasar tienes que meter dos goles, que es complicado tal y como está la Champions.
Vale, perfecto. Es que estoy viendo a Simeone hablar en rueda de prensa, a ver si podemos escuchar al entrenador del Atlético de Madrid lo que está diciendo. Esto es lo que dice Simeone en directo ahora desde Bucarest.
El juego, y evidentemente fue un partido muy trabajado. Creo que situaciones de gol casi no hubo para los dos. Entiendo de que por momentos le logramos controlar el ataque bueno que tiene, porque tiene muy buenos futbolistas ofensivamente. Y nos faltó asociarnos mejor y obviamente tener un poco más de precisión a partir de la recuperación de la pelota. Eso seguramente nos costó.
Es la reacción de Simeone ahora en directo. Atención a lo que acaba de decir en Movistar, en la conversación que ha tenido con Susana Guas y con toda la gente que está en el plató de Movistar, sobre la situación del Atlético de Madrid. Primero en Liga y hoy ha caído con el Chelsea. ¿Lo firmaría o no lo firmaría?
Viendo el trabajo del equipo y sobre todo la implicación que hay para el momento en cual estamos, me siento bien, confío en el equipo que tenemos. Y si estaríamos en el mes de septiembre y me dicen que perdimos 1-0 el primer partido, que vamos primero en la liga, pero yo lo firmo seguro, ¿eh? Así que con tranquilidad, ocupándonos, porque está claro que el momento no es bueno.
El momento no es bueno, pero habría firmado esta situación al comienzo de temporada, indudable. Líder en la Liga y un resultado que tiene la eliminatoria abierta. Gonzalo Miró, ¿habrías firmado este panorama en el mes de septiembre? Muy buenas.
Yo creo que cualquier Atlético, muy buenas. No creo que a nadie se le pase por la cabeza pensar que la situación es mala si la coges en septiembre. Dicho esto, a mí me preocupa ya bastante más el partido del domingo frente al Villarreal que la vuelta frente al Chelsea.
Juan Gato, ¿habrías firmado en septiembre la situación que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid? Muy buenas.
Buenas noches, pues por supuesto, es evidente. Es que nadie en su sano juicio a lo mejor pensaría verse en esta situación tan ideal, a pesar de los pesares y del momento lo tan bueno que, como ha reconocido el Cholo, es lo que demuestra ahora mismo el equipo.
Ahora analizamos la situación que atraviesa el Atlético de Madrid en Liga y en Champions. Esta eliminatoria tiene el partido de vuelta dentro de 3 semanas. Dentro de 3 semanas van a ocurrir muchas cosas antes del partido de vuelta. Si no me equivoco, va a ocurrir, entre otras cosas, el derbi frente al Madrid.
Domingo 7.
Eso es. Y después, la vuelta de este partido.
Y el partido pendiente que tiene el Atlético de Madrid, por cierto, que claro, es el día 10 de marzo, creo. Frente a Athletic.
Efectivamente. O sea, sería el derbi, partido de pendiente y después la vuelta de la Champions, con un partido más de Liga por el medio. Bueno, pues hay mucho de lo que hablar. Está preparado ya en Bérgamo, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás? ¡Qué energía!
Pues, bueno, hay que tener energía.
Siempre. Vigor.
Y si te gusta el sexo, ya todavía más. Cuando uno viene a esta ciudad de Bérgamo, pues, oye, viene echando la vista atrás y pensando que hace un año, hace 365 días, este fue el epicentro de la gran pandemia en Europa. Quiero recordaros que aquel famoso partido Atalanta-Valencia que se llevó a Milán desplazó a casi 40.000 seguidores del Atalanta de Bérgamo hacia Milán, y que esta es una de las regiones más afectadas por el coronavirus. Piensa que es una ciudad que tiene aproximadamente lo que es la ciudad y todo lo que es el perímetro, 120.000, 130.000 personas viven aquí, y solamente en Bérgamo murieron 30.000. O sea, aquí habla un poco de la atrocidad y de la barbaridad y del drama que se vivió aquí. Bueno, pues un año después vuelve el fútbol a Bérgamo, hay un gran regalo porque viene el Madrid en octavos de final y las calles, pues le empiezas a ver que poco a poco recobran la normalidad. La gente, hombre, no es que vaya contenta y alegre, pero por lo menos se ve que empiezan a abrir comercios. Es verdad que a las 6 todo está ya cerrado, pero que poco a poco le quieren recuperar el pulso a la vida.
Perfecto. Parece, Manolo, que lo pillaron 30.000, no
sí,
que
claro.
Murieron 30.000.
No, morir imposible.
¿Qué he dicho? Perdón.
No, has dicho no, que, no. Que fallecieron 30.000. No, 30.000 no, contagiados, no. Contagiados.
30.000 contagiados, no, efectivamente. Bueno, se van a morir 30.000.
Joder, se quedan sin ciudad, pobre
claro,
gente.
Ha muerto en Italia 96.000, claro, imagínate.
Sí.
30.000 bueno, contagiados.
¿Cómo lo llamó la Organización Mundial de la Salud? Dijo que había sido una bomba...
La bomba biológica.
Bomba biológica, sí.
Aquí empezó todo, para ellos, en Europa, ¿eh?
Sí.
Para ellos este es el sitio donde se expandió el bicho por todos los países de Europa.
¿Has visto al Atlético de Madrid?
He visto al Atlético de Madrid.
Vale, perfecto. Pues me interesa mucho lo que pienses y ahora te lo voy a preguntar. Además de los compañeros a los que ya he saludado, tenemos el honor de presentarles a todos ustedes a Guillermo Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y a Roberto Palomar. Hola, Roberto.
Muy buenas, es un honor para mí.
¿Es un honor?
Pues, sí, ha dicho que teníamos el honor, digo que el honor es
que
mío.
Creo que el programa va a empezar a adquirir un tono más solemne. Porque, sí, como combinamos, vamos a combinar días de barro con días de solemnidad. ¿Eh? Es como si hiciéramos de repente una tertulia en un bar y otro día los premios Princesa de Asturias.
Pues a mí invítame al barro. Si
pues
no
hoy es toca día solemne. Por cierto, va a estar Fouto con nosotros, pero con nuevas normas. Fouto establece nuevas normas para entrar en antena en el partidazo. Luego las explicamos. Él cuenta las noticias. Cuenta las noticias, pero no entra en diálogo con ningún miembro del partidazo.
Luego
que no
se va.
Que no
cuenta
sea
las noticias y se va.
No da rueda de prensa.
No. O sea, es una rueda de prensa sin preguntas. Solo acepta preguntas mías.
El ¿Y que por se qué quiera... no te lo graba? ¿Por qué no te lo graba?
Porque vamos a intentar hacerlo así. Cualquiera que se quiera dirigir a Fouto, primero tiene que hablar conmigo. Y luego yo se lo traslado o no a Fouto. Siro, ¿tú quieres dirigirte a Fouto de alguna forma?
No, yo prefiero utilizarte a ti.
Vale, utilízame.
Yo lo hago a través tuyo.
Me encanta. Atención a otros sonidos importantes de este martes, 23F, hace 40 años del golpe de Estado, por si no lo sabían. Si no lo han visto hoy en la tele, que estaba desde por la mañana con Tejero ahí pegando tiros. Bueno, pues Zidane, desde Bérgamo, rueda de prensa antes del Atalanta-Real Madrid. El entrenador del Madrid, a pesar de todo, de la situación de las bajas, no firma el empate.
Nosotros vamos a entrar en el campo... intentar ganar el partido. Además, como siempre, y los jugadores también, nosotros siempre vamos a entrar en el campo para ganar el partido. Nunca nos vamos a contentar de menos.
Pau Gasol vuelve al Fútbol Club Barcelona.
Vuelvo a casa. Comienzo esta nueva etapa en el Barça con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física y pueda empezar a coger ritmo de competición. Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la afición en un momento clave de la temporada. Forza Barça.
Y Ronald Koeman ha dado rueda de prensa hoy antes del partido de Liga de mañana que tenía pendiente el Barça frente al Elche, partido que es a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, desde esa hora tiempo de juego, ¿verdad, Paco?
Correcto.
Pues contaremos el partido y hoy Koeman en rueda de prensa, a pesar del tropiezo frente al Cádiz, no descarta luchar por el título.
Hoy bien, fatal después del resultado de último domingo. Me afecta, pero por la mañana he dicho al equipo que podemos, porque ni un equipo va a ganar todos sus partidos. Hay esperanzas y hasta que tenemos esperanzas hay que ir por todo.
Es el sonido de Pau Gasol y este el sonido en directo de Simeone.
Contra el Chelsea cuando nos toque ir a jugar al campo de ellos. Ellos tienen una ventaja de 1-0, quedan 90 minutos, confío en mi equipo.
Os lo pregunto directamente, ¿confiáis en el Atlético de Madrid, Gonzalo? ¿Confías en el Atleti para la vuelta?
Si es un Atleti muy distinto al de hoy, con un planteamiento distinto al de hoy, sí. Pero yo el que quiero ver es el de la primera vuelta de la Liga. Y no lo digo por los resultados, sino por la intención. Decía Coque, ha dicho en el canutazo que se decide por detalles, no, yo creo que lo de hoy no ha sido una cuestión de detalle, ha sido una cuestión de intención, de un equipo que quería dominar y ganar el partido y otro que ha esperado tener alguna ocasión a la contra, pero se ha dedicado a defender. Yo ese no es el Atlético de Madrid que he visto en la primera parte de la temporada, que también ha hecho las cosas.
Gato, ¿tú confías?
Por supuesto. ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que todos los análisis los hacemos aquí desde el resultado. O sea, si este partido acaba 0-0, las impresiones y la actitud de todos los que comentemos el partido va a ser diferente, aunque te haya gustado más o menos la propuesta del Cholo. Pero es evidente que el resultado es al final el que te condiciona. Yo, por supuesto, que confío, porque además, aparte que el equipo va a recuperar efectivos, porque no hay que olvidar que ni está ni Trippier ni Bersalli, con la banda derecha la tiene destrozada, ya ha tenido que forzar a Marcos Llorente para jugar de lateral derecho. Yo confío en el equipo porque sé que es capaz de hacer muchas cosas mejores de lo que ha hecho hoy.
Rubén Martín, ¿confías en el equipo?
Bueno, yo creo que hay que ver qué Atlético de Madrid vamos a ver dentro de 2 o 3 semanas, porque el Atlético de Madrid que empezó la Liga no tiene nada que ver con el equipo de hoy. Estoy viendo futbolistas que físicamente están empezando a pagar jugar muchos partidos, jugar muchos seguidos. No tienen la Copa del Rey, pero hay futbolistas que no terminan de estar bien. Está acusando mucho a las bajas, o no estaba Carrasco. Tenía futbolistas que han sido decisivos durante la temporada y que están lejos o de su mejor momento o de su mejor posición. Por ejemplo, viendo a Llorente jugar de lateral, pues seguramente el Cholo no tenga otra opción. Pero claro, a tu segundo futbolista más decisivo en ataque lo tienes que poner de lateral, pues alejarlo del gol te provoca estos problemas, que luego te cueste tanto marcar. Pero para mí, lo dije ya el otro día, yo creo que el principal problema del Atlético no es que no marque Luis Suárez. Para mí el principal problema del Atlético es que lleva 8 partidos seguidos encajando. Y eso no le había pasado nunca al Cholo en la historia de los años que lleva en el Atlético.
Pero es que el planteamiento de hoy solo es defendible a partir del resultado. Claro, cuando no llega, no hay por dónde cogerlo. Mira, son 2 partidos que se han perdido de la misma manera, 0-1. Y mira qué planteamientos tan distintos. El Atlético de Madrid no ha perdido igual frente al Levante que frente al Chelsea. Es que no se han parecido...
Bueno, el de Levante fue 0-2, ¿eh?
Bueno, sí, 0-2 con el gol en el descuento.
Bueno, sí,
pero,
0-2, ¿no?
Bueno, pero que los,
0-1 en Canarias.
Pero que los partidos no se han parecido en nada. Yo,
sí, el reproche, el Levante no ha rematado.
El reproche que yo le hago hoy al equipo no tiene nada que ver con el que podría hacerle el domingo.
Bueno, es la prueba
pero
de que...
Pero contra el Levante no tienes un partido de vuelta, Gonzalo, y aquí sí que lo tenías. Y es que el Cholo juega los partidos de local, los juega a eso. Hoy ha jugado a mantener la portería a cero. Si podía hacer el 1-0, mejor. Si se quedaba 0-0, tampoco le importa. Yo entiendo lo que ha querido hacer. A mí no me gusta, me parece que hay otros caminos para llegar. Y ¿ha sufrido el Atlético de Madrid hoy? Yo creo que no ha sufrido mucho hasta la jugada del gol y alguna cosita más, poco más. Es un poco a lo que ha ido el Cholo. Yo insisto, no creo que tenga el equipo del 2014 como para jugar a aquello. Creo que tiene equipo para hacer otras cosas, echa de menos un, desde luego, más agresivo y más arriba. Le puedo entender al Cholo, ¿eh? No me gusta, pero
no
entiendo
ha sufrido,
lo que
Roberto,
ha querido hacer
pero ¿qué virtudes has visto de los jugadores que tienes hoy en plantilla?
No, ninguna. En fase defensiva correcto, bien, y en fase ofensiva cero, nada, una nulidad.
No será porque no había delanteros, ¿no? Correa, Lemar.
Sí, Duarte, pero si los delanteros los pones a defender, Manolo, me da igual.
Pero escúchame, los delanteros los pones a defender, pero cuando los delanteros tienen la pelota, saben jugar al fútbol. El Cholo no les dice, oye, cuando tenéis la pelota, tirarla fuera.
No, pero
Cholo lo
Manolo,
que ha hecho
es que...
hoy es intentar
no, Mano, hoy ha sido el Cádiz. Hecho... Manolo ha sido bueno, el Cádiz. No,
pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Que si tú juegas a defender...
Déjame que termine, hombre.
Con Correa. Si juegas con esos, al final, si tienes una, tendrás más posibilidades de hacer gol con esa calidad de jugadores que tienes ahí que no que con Dovia, con Torreira, etcétera.
Ha dicho Rubén con razón que el problema del Atleti es que lleva 8 partidos consecutivos marcando. Bueno, pues hoy, marcándole, perdón. Pues hoy el Cholo lo que ha querido es que no le marquen. Pero aparte de que el posicionamiento ha sido más defensivo, de que ha jugado con Correa en una banda y Lemar en la otra, con doble pivote, los futbolistas son los que están en el campo. Y lo que hay que decir es que hay futbolistas que están en una alarmante baja forma. Porque hay futbolistas que están en una alarmante baja forma. O sea, pero que es que no hay que darle más vueltas, porque repito, el planteamiento ha sido conservador, sí. ¿Ha querido blindar su portería? Sí. Pero cuando la pelota la tienes tú... Los que juegan son los que están en el campo.
Manolo,
a ver si
le
dice yo a Félix, tírala, Correa, tú no regates, Lemar, tú no...
Manolo, que no ha tenido la pelota, no la ha tenido.
¿Dónde estaba yo a Félix cuando recibía la pelota?
Yo a Félix estaba en una línea de 6 y en el otro lado...
Pero no ha tenido la pelota, ¿nunca le ha caído a él o qué?
Sí, pero la pelota... De uno en uno, a ver, Gonzalo, ¿qué dices?
No, que sí, que está muy bien que tú tengas el balón, pero si yo a Félix, Correa, Lemar, no son jugadores que vayan a hacer daño a 80 metros de la portería contraria, no da igual dónde un jugador tenga el balón.
Ni Suárez ya.
Claro, y no es lo mismo. El propio Simeone explicó cuando llegó Suárez que iba a intentar acercar a Suárez al área porque sabía que eso beneficiaba al equipo.
No,
¿le beneficia a Suárez el partido de hoy de su equipo? ¿Estarás a 50 metros de la portería contraria? No.
No solo que Suárez estuviera muy lejos, sino que Correa, Lemar y Joao estaban muy atrás cuando recuperaban la pelota.
Y Llorente, ¿no?
paradójicamente el Simeone ha querido jugar un partido al 0-0 con jugadores muy ofensivos, porque si esto mismo lo hace con Torreira, con Kondogbia, pues no nos gustaría igualmente, pero sería más comprensible. Sin embargo,
¿y te garantiza el resultado o no, Guille?
No, no, es que, si yo, hablabas tú del resultadismo, y estoy de acuerdo, pero yo hubiera criticado el planteamiento de Simeone, tanto si era 0-0 como si hubiera sido 0-1, porque creo que el Atleti tiene mimbres para jugar de otra manera. Sí. Y lo ha demostrado esta temporada. Cuando ha ido por los partidos, hace 4 días, sin ir más lejos, perdió, pero remató 25 veces, que es el Atleti que yo creo que mucha gente quiere ver. Un Atleti que va por el partido.
Paco González.
Pero fíjate,
Paco González. A ver,
perdón.
Hablaba con Evangelio. Creo que no hemos visto un 6-3-1, 6 defensas, 3 centrocampistas, desde el Rubín Kazán en el Camp Nou contra el Barcelona. Entiendo que... sé como Simeone, o sea, es que sé que va a ser defensivo, ¿no? Y más la ida de una eliminatoria, hay que proteger a... Pero yo creo que se ha pasado 3 pueblos, o sea, no ha tirado a puerta. Llorente, su segundo máximo goleador y asistente, perdido. Es que no podemos decir que ni de lateral, porque lateral era Correa. Quiero decir que si robaba el Atlético de Madrid, no existía nunca la posibilidad de la galopada de Luis Suárez a 60 metros del rival cuando recuperabas el balón de la portería rival. O sea, yo creo que se ha pasado, y cuando tú te pasas de defensivo... y no te sale, pues si quedaba 0-0, pues todos diríamos, oye, ha sido feo, pero ha sido 0. Pero no te sale, pues entonces te tienes que aguantar y que te llamen cobarde, como has dicho tú al principio, cagón, como están diciendo otros. Es que ha salido muy rana. Ahora, partido de vuelta. Si el Atlético de Madrid sale a marcar goles, sale de verdad a atacar. Sin público, con un par de bajas que tienen Jorginho Mount
Niño
en el centro del campo. Si recupera Carrasco, si adelanta a Llorente, si tiene a Trippier ya bien, que son 3 semanas ahí que puede entrar con el grupo. Joder, pues no es tan imposible.
Rubén, perdona, ¿qué
si
decías?
Si recupera la forma, los jugadores que están en una baja forma, alarmante. Porque es que el partido de hoy se ha visto algunos que no
de quién,
están.
¿De quién hablas?
Pues de los dos pivotes del equipo, Coque y Saúl están, vamos, para echarles tierra a los
Coque
dos.
No está mal hoy, ¿eh?
Porque no está nada mal.
Han sido los que más han corrido, yo creo, ¿no?
Vale, o sea, no está mal. Estoy diciendo que no ha tenido la pelota el Atleti y no está mal.
Y otra cosa, el
futbolista que tiene que conducir y mandar y tener el balón y hacer jugar al equipo.
Hay gente que está mucho peor.
No paráis de decir que no está mal, que no ha tocado.
Y el que se empeña en poner a Saúl es Simeone, Manolo. Que no le ponemos nosotros.
Que no, no, es evidente que...
Pero que lo de Saúl no es
no
de hoy.
Simeone. Pero podremos decir que está mal Saúl, ¿no?
Sí, sí, pero que, sí, no, es de, claro. Que no es de hoy.
Saúl lo ha dicho, no, no, no. Lo ha dicho él mismo, claro. ¿Eh? O sea, que se puede decir porque lo ha dicho él mismo.
Claro, no. Y otra cosa, que Coque, quiero recordar que los últimos... Que me ayude, pero está por ahí. Ha sido cambiado algo rarísimo en el Cholo. En los últimos partidos de Liga ha sido cambiado. O sea, que tampoco lo debe ver muy fino.
Rubén, perdona, ¿querías decir algo?
Quería decir que para mí el Atlético de Madrid tiene o ha tenido 4 futbolistas decisivos que ganan partidos por sí mismos. Uno es Oblak, que bueno, podía haber hecho a lo mejor la parada, pero es que no creo que pudiera hacer nada en ese Chile, ¿no? Otro es Llorente, que está jugando lejos del sitio donde es influyente. Otro es Luis Suárez, que lleva unos partidos que es verdad que le ha costado bajar el pistón goleador. Y el otro es Carrasco, que está lesionado. Entonces, de esos 4 futbolistas, hay 3 casi que ahora mismo los ha tenido fuera de combate por unas situaciones o por otras. Y luego yo creo que el Atlético de Madrid está empezando a pagar lo que decía Lama, la baja forma, pero yo diría que de juego y física de algunos futbolistas. Oye, el planteamiento que decíamos del Atlético de Madrid, de ese 6-3-1 que decía Paco, tú sacas a Correa y a Lemar y la altura a la que jugaran ellos iba a marcar lo que decía el partido. Si Correa y Lemar se iban contra sus carrileros y los sacaba para atacar a los carrileros del Chelsea, el partido se jugaba en el campo del Chelsea, pero el partido se jugaba en el campo del Atlético de Madrid porque Correa y Lemar se han dedicado a defender a los dos carrileros del Chelsea.
Bueno, veo muchas críticas para Simeone. Acaba de concluir su rueda de prensa, llega Antonio Ruiz, que enseguida nos va a contar si ha dicho algo más interesante. ¿Qué titular le pondrías a la rueda de prensa, Antonio?
Yo diría que estamos en un momento de dificultad, pero creo en mi equipo.
Eso es, buen titular. Admite que efectivamente el Atlético de Madrid no está bien, pero mantiene la confianza en el equipo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues también muchísimas críticas al Atlético y sobre todo al Cholo Simeone. En el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y en el Instagram del programa. Se pregunta un oyente, ¿a qué jugó el Cholo? ¿A estudiar al rival cuando el contrario jugaba con un 1-6-3-1? ¿A esperar un gol del Chelsea ya si vemos cómo jugarle cuando vamos perdiendo? ¿Llorente y Lemar de carrileros? ¿Correa? Ah, pero jugó Correa. Vaya desastre. Totalmente culpable el Cholo Simeone. Vaya planteamiento más rácano del Cholo. Y este es el líder destacado de nuestra liga. Cualquier equipo de Europa nos pinta la cara. No quiero ni imaginarme lo que le puede pasar mañana al Real Madrid. Vergonzoso partido del Atlético, dice otro, dirigido por el supuesto mejor entrenador de Europa, que jugó como equipo pequeño con hasta línea de 6 defensas. Lo de que el 0-0 es un buen resultado es un cuento chino. Por favor, a ver si alguien le puede decir al Cholo que vuelva a los dos centrales, que al principio dijo que había cambiado el estilo por Luis Suárez y ahora hemos vuelto a la racanería y el pobre ni las huele. En cambio, otro defiende al Cholo, dice, ahora entiendo al pobre Fouto, siempre solo ante el peligro. Me he cansado de escucharos criticar el planteamiento defensivo de Simeone, cuando ha sido la alineación más ofensiva de toda su vida. Si quieres defender el 0-0, pones a tres delanteros y a Llorente y a Lemar de carrileros. Otra cosa es que no le haya salido bien. Y te cuento, Juanma, que hay bastantes oyentes que piden libertad de expresión para Fouto acompañado del hashtag FreeFouto.
Bueno, solo nos faltaba que llenemos las calles de disturbios para pedir la libertad de expresión de Isaac Fouto. Todo puede ocurrir, ¿eh? Están pasando cosas muy raras en este país.
Jesuí Fouto.
¿Eh? Sí.
Pues son varios los que lo piden. Y escucha porque hay otro
son varios, además. Sí, ¿varios? Es el problema.
Bueno, bastante.
Tiene mucha familia. Bueno,
la familia de Fouto son muchos, ¿eh?
Claro. Sí. ¿Varios cuántos? ¿Tres?
También tiene detractores, ¿eh? Hay que decirlo todo.
No creo. Pero, no, o sea,
si nos manifestamos.
Con la buena familia que tiene Fouto.
A ver qué dices.
Si nos manifestamos que sea cerca de Tiffany's. Ya, si saqueamos alguna tienda que sea una.
Sí, sí. O Vega Sicilia o algo así. Sí, sí. Nosotros no nos conformamos con unas zapas Nike, ¿eh? Ya te lo digo. Nosotros...
No, y procurar salir por la puerta, no por los cristales.
Efectivamente, no por el cristal.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que critica al Cholo.
Adelante.
Vale, que el Cholo le saque mucho jugo a sus jugadores, pero no puede jugar así, tío. A intentar 0-0 y el 0-1 en la vuelta y pasar de esa manera con los jugadores que tiene, ya tiene que jugar algo diferente. Tiene que ir un poquito más al ataque.
Críticas para el Cholo Simeone. Y mensaje importante hasta ahora de Gema Santos. Gema, adelante.
Como cada noche, querido Juanma, vamos a recordar a todos nuestros oyentes lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti. Y es que ahora, por ejemplo, si te ha llegado el seguro del coche y no llegas, no tienes que preocuparte porque están en Berti de tu parte. Mira, han preparado un 40% de descuento en el seguro de coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, sentirse seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada porque todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer en Berti.es. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes, haz como nosotros y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
De verdad, es que lo decimos siempre, pero es que es verdad. Tenemos una gran noche de radio por delante. Una grandísima noche de radio por delante. Arranca el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar a la señora Inés Arrimadas.
Hola, buenos días.
Estos días se está hablando mucho del horizonte futuro del centro español y se insta desde algunos rincones a una fusión ustedes y Partido Popular. ¿Eso usted lo descarta completamente, o no?
Sí, porque es que somos partidos distintos.
Señora María Neiral, es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días. ¿A usted le invade ahora un optimismo? ¿Mismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel.
Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media y están en directo con nosotros Paco González, Manolo Lama, Ciro López, Roberto Palomar, Juan Gato, Guilluzquiano, Fernando Evangelio y mucha más gente en este partido. Así que vamos a ser muy ordenaditos. Algunos de ellos están jugando con el móvil. Por ejemplo, tú, Paco, ¿estás jugando con el móvil?
No, no, estaba muy atento a la alineación que has dicho. Parecíamos la defensa en un córner.
Gonzalo, ¿estabas con el móvil?
Sí, pero no jugando.
¿Qué estabas haciendo?
Contestando mensajes.
Ya no se pueden, está prohibido.
Ya lo prohibiste ayer, ¿no?
No,
ayer
fue, la semana pasada, la semana pasada.
Vale, vale, vale.
Sí, sí, ahí... Claro. Paco, que dejes el teléfono.
Si no es un teléfono.
A ver, Rubén Martín, para cerrar con Bucarest, ¿algo más desde Rumanía?
Que hay que esperar a que el Atlético de Madrid reaccione de aquí a lo que le viene, pero es que lo que le viene es este fin de semana el Villarreal, entre medias y antes de jugar con el Chelsea, el Real Madrid, y que el Atlético de Madrid, para mí, en tres semanas se va a jugar la temporada. Fuera de la Copa del Rey se va a jugar. Si mete al Madrid o al Barça en la Liga... Y si se clasifica para la Champions o no. O sea, en tres semanas para mí está decidida la no sé si toda la temporada, pero sí gran parte de las opciones de lo que le va a quedar.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Al margen de ese titular que nos has comentado, Antonio Ruiz, ¿qué más cosas ha dicho Simeone?
Sí, bueno, te cuento que estaba serio, estaba reflexivo, pero intentando sacar fuerza de flaqueza para reanimar a todos después del resultado de hoy. Dice, la primera pregunta ha girado en torno a esa si la ha podido penalizar esa versión más defensiva del equipo hoy. Ha dicho el Cholo que entendían que hoy había que jugar así, que les costó sostener el juego a partir de la recuperación del balón en el trasrobo, en la presión alta que hacía. Estamos en un momento de dificultad, es lo que te he dicho antes, en base a resultados, dice el Cholo, porque dentro del campo entiende que el equipo está trabajando y haciendo lo que tiene que hacer. Quedan 90 minutos, confío en mi equipo. Sobre Lemar y Llorente ha dicho y ha reconocido que los ha tenido que poner en un sitio donde sabe que no están muy cómodos, pero de lo positivo rescatable del partido, ha dicho que le ha gustado mucho Moussa Dembélé, que se le vio vivo, y el gran trabajo colectivo que al final no ha podido tener su premio.
¿Dembélé?
Sí, le ha gustado mucho Moussa Dembélé. No, que se le vio
que
muy
igual
vivo.
Me he despistado yo, es que no sé si ha tocado un balón o dos. No.
Salió unos minutos, ¿no? Salido en la segunda.
Sí. Eso, Paco, es que lo va a empezar. Eso es un mensaje que lo va a empezar a poner para darle descansos a Suárez.
Ah,
y vale, está reforzando eso al chaval. Sigue, o sea, por el partido de hoy, evidentemente no es. Él sabe que le tiene que dar descansos a Suárez y ya le está dando bola al chaval para meterlo.
Yo, mi versión, si me la pides, si me la estás pidiendo, del partido es que el Cholo ha tenido que hacer un dibujo.
¿Cuál es tu versión del partido, Antonio?
Pues que el Cholo ha tenido que hacer y plantear un partido de supervivencia, viniendo de donde viene, un partido de supervivencia, para no salir muy herido.
Pero la pregunta es, ¿y por qué hay que plantear un partido de supervivencia?
Bueno, porque él sabe
el
mejor...
El reto del Atlético de Madrid es...
No, porque él sabe mejor que nosotros cómo tiene el equipo y lo que no tenía hoy. Hoy no tenía...
Pero, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Jiménez. ¿Cómo va el Madrid mañana a Bergamo?
No, yo no sé cómo va el Madrid, yo te digo
no,
lo que
va
yo
mucho
veo cada
día. No, te explico, va mucho peor...
Pregúntame del Atlético.
No, perdona, va mucho peor el Madrid a Bergamo mañana de lo que ha ido el Atlético de Madrid a jugar con el Chelsea.
No, mucho
lo
peor
que hizo en Valladolid, Juanma, el Madrid. El Madrid que hizo en Valladolid. Sobrevivir y ganó.
Claro. exacto.
O sea, que y sí, hoy el Cholo... A ver si te piensas que cuando uno sale a sobrevivir, piensa que va
claro,
a sobrevivir.
Hoy la prioridad
sale a sobrevivir a ganar. Claro. El Madrid en Valladolid tiró dos veces entre palos, exacto, y ganó.
Hoy la
y
prioridad ganó, del Cholo era...
salió a sobrevivir.
Puerta cero y en esa presión alta que ha hecho y que esperaba que hubiera robado algún balón más, sí, haber podido hacer uno.
Pero se puede salir a sobrevivir, dice Manolo, con balón, como claro, hizo el Madrid, claro, o sin balón, con cuatro defensas o con seis. Es que yo hoy creo que se le ha ido un pelín sí, la claro, mano.
Yo bueno, también, porque además enfrente no había un super equipo. Tú ves al PSG la semana pasada y dices, bueno, ha pasado por encima del Barça. Incluso el Dortmund la primera parte contra el Sevilla. Pero hoy el Chelsea, sé que vamos a tener la tendencia de decir, no, es que los equipos europeos nos pasan por encima físicamente. Hoy el Chelsea no ha sido nada del otro mundo. Ha claro, sido más claro, el Atleti el que ha cedido terreno que sí, el Chelsea.
Ha dejado crecer, ha dejado crecer.
Ha cedido terreno, pero no ha concedido ocasiones, porque ocasiones claras de gol
es que
no
ha habido en el partido. Esa es la clave,
ni de ellos ni del Atleti.
A mí me da la sensación de que no quería un ida y vuelta. El Cholo no quería un ida y vuelta contra el Chelsea. Exacto, por Werner, por el estado claro, físico del Chelsea, claro, por lo que tú quieras.
Cerrar espacios y puerta cero. Sí.
Yo entiendo que esta manera de jugar le ha dado bastante rédito a Simeone en años anteriores, pero es que el perfil de los futbolistas es distinto. Claro. Es que no son los mismos. Es que Joao Félix o Lemar no son Gavi y Thiago. Es que no tiene nada que ver. Sí. O sea, es que son jugadores distintos. Entonces tú con jugadores de perfil distinto no puedes jugar a lo mismo.
Condicionado por las bajas también, que es verdad. Que eso no es una excusa, pero la realidad. Estás condicionado y tienes que poner a gente donde no es su posición natural. Y luego, verdad, que tú te puede parecer grosero, ridículo, abusivo lo de seis jugadores en la defensa. Pero al final, ¿qué te ha generado el Chelsea? Poco. El gol viene de donde viene. Y cuando el Atleti ha presionado arriba... ha robado dos y ha tenido una Luis Suárez que no ha llegado a Lemar por poco.
Pero sí,
y otra más.
Pero si yo
gato es muy poco sí, rédito, perfecto. Pero al final casi te sale el plan.
Sí, pero
aunque no te guste, aunque le puedas criticar al Cholo y pegarle por todos los lados, porque es muy grosero ver al equipo así cuando ese equipo
pero,
tiene
gato,
mucho
la,
más.
La mejor versión de los futbolistas que componen ahora la plantilla del Atlético de Madrid, ¿cuál es? ¿Es con balón o es sin balón? ¿Es en campo contrario o es en campo propio? O sea, tú a Joao Félix, ¿dónde es donde marca las diferencias? No es donde ha jugado
interior
hoy.
Izquierdo, no, desde luego.
No es donde ha jugado. Lemar, ¿dónde le hemos visto ese Lemar que llevábamos tiempo queriendo ver y que hemos visto durante la primera parte de la temporada, sobre todo estos últimos partidos? ¿Dónde ha estado jugando?
Y aparte que estás obligado porque tienes que coser, tienes que suturar el problema que tienes atrás. Que
esto lo ve la manta, Gonzalo. Esto es, mira, si tiro la manta para taparme la cabeza, destapo los pies. Y si lo que quiero es tapar los pies, pues destapo la cabeza. Él ha dicho, claro, llevo seis partidos que me meten goles, hoy me voy a ropar.
Pero Manolo, pero tú tendrás que confiar en que el partido que hiciste el sábado contra el Levante, más allá de que lo palmas, porque lo palmas, pues era un partido de 4-1.
Claro,
o sea, otra cosa es que no te salga.
Pero
estarás la crítica
conmigo
que
está todo el mundo diciendo y permanentemente con razón que es la primera vez en la historia que el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, lleva 7 partidos con el de hoy, 8 consecutivos, que marca gol. Estarás tú conmigo diciendo, vale, que el problema del Atleti ahora no es que arriba no meta goles, sino que atrás le meten goles. Pues él ha dicho hoy, me voy a tapar atrás.
Vale,
le ha salido mal.
Y te han hecho gol también.
Le ha salido mal.
Vale. Le ha salido mal, evidentemente.
Para tocar el tambor. Este equipo no defiende como antaño.
Para tocar el tambor, que ponga tamborileros.
Claro.
O sea, ya te meta con Dovia.
Claro, a Torreira. Te guardas algo de ataque para la segunda parte.
Claro.
Bueno, es que era Llorente.
Ya, pero Paco, ¿sabes lo que pasa? Con tamborileros él piensa que puede defender igual que sin tamborileros, porque sí, hoy no han jugado tamborileros y han defendido bien. Lo que pasa es que los tamborileros arriba no llegan. Y él ha pensado que con los que ha puesto hoy iban a tener ocasiones de gol. Porque hoy, con Joao Félix, con Correa, con Suárez y con Lemar, el Chelsea no le ha hecho ocasiones de gol. Y él calcula que con esos cuatro va a producir algo de gol. Si hubiera metido a Torreira y a Condovia, tampoco le hubieran hecho ocasiones de gol. Pero él consideraría, creo, que no iba a generar ocasiones de gol.
Le han preguntado a Marcos Alonso
no ha tirado a puerta el equipo.
Después del partido, al jugador del Chelsea, si se esperaban una versión tan defensiva del Atleti. Okay. Y él ha dicho, nos la esperábamos más incluso, pero cuando vimos la alineación pensamos que no. Es decir, o sea, claro, lo que pasa es que luego en el campo es otra cosa, pero fíjate, los jugadores del Chelsea incluso esperaban una versión más defensiva, yo creo que en la alineación, lo que decís.
Pero el problema de poner a todos los buenos de inicio, aparte de que no puedan defender igual, es que luego si tienes que remontar como ha pasado, tus cambios son Lodi y Torreira. Claro. O sea, cuando el Atleti estaba 0-1, tiene que meter a Lodi y a Torreira.
Sí, pero si no ponen los buenos, que no los ponen Champions. Si los pone, claro, que tal. El problema es que los pone que se
pusieron muy bien. A mí qué más me da que hoy juega con el Atlético de Madrid, Lewandowski, si va a jugar de central.
Claro.
Bueno, pero pone a los
buenos. Es lo que ha pasado hoy.
Pone a los buenos para defender, teniendo, como bien dice Manolo, la sí. esperanza de tener dos y que alguien la pueda meter por calidad.
Aparte, Antonio, que es que al Cholo se le quiere dar y se le va a buscar las joyas no, siempre.
Manito,
y
lo entiendo. Escucha, yo espera un segundo. Va a hablar Ciro López por primera vez desde las 11:30.
Solo una cosa.
Hola, Ciro. Perdona, Ciro, buenas noches.
No, buenas noches.
Pensé que no habías visto el partido y no te quería comprometer.
No, yo siempre veo.
Igual estabas colgado del aro o cualquier cosa. Tenías. Vale, venga, dale.
Pero que digo que son adorables. O sea, es que haga lo que haga, el Cholo siempre lo hace bien. O sea, y dices, oye, que el Cholo, el mérito del Atleti,
sí,
¿dónde
no es tu
está?
Toro este, no es tu toro.
Que no, que sí que es mi toro, claro que es mi toro. Claro, o sea, claro. Evidentemente, cuando tú pones a seis tíos a defender, pues haces un planteamiento defensivo. ¿Se ha equivocado? Pues habrá que decirlo que se ha equivocado. O sea, que jugaba en casa, que no jugaba fuera, que tú tenías que intentar hacer un gol. Entonces, no me vale eso de que, bueno, es que el planteamiento es que los jugadores al final no han sabido responder y tal.
No, a lo mejor el Cholo ha planteado el partido para perder, Ciro.
Hoy se ha equivocado.
Igual lo ha planteado a propósito para perder.
Antonio, es que entonces con cualquier planteamiento nunca pierde. Nunca pierde.
Claro, es que nunca pierde.
Hoy ha perdido. No ha tirado a puerta el equipo. Partido de ida.
Silencio todos. No, Gallinero no. Prohibido Gallinero. Una cosa. ¿Le va a afectar esto al Atleti para la Liga? ¿Las dudas crecen a medida que están llegando estos resultados?
Pero no el resultado, lo que le va a afectar es que no gana.
Claro.
Si es que el problema del Atlético de Madrid ahora es que sus futbolistas...
Son resultados, Manolo.
Son resultados que te llevan al pozo. Ahora, en el momento que rompa esta dinámica y pues, consiga la victoria, pues todo lo verán de otra manera. El partido del domingo contra el Villarreal, vamos... una final más gorda que la de esta noche, pero sí. Vamos, mucho
si
más
se
gorda.
Si se intenta cambiar ahora la manera de jugar, para dejar a un lado la que ha llevado al Atlético de Madrid a hacer la primera vuelta que ha hecho, será un error garrafal. O sea, porque aunque el otro día perdiese, el camino que tiene que seguir el equipo es el que hizo en frente al Levante el segundo tiempo el otro día en el Metropolitano. Ya, sin duda alguna.
Que le ha cargado de razones. Es el equipo que más elabora, el equipo que más toca en las jugadas de ataque. Si es que así es hasta donde ha llegado.
Una cosa, en esta debacle del Atlético de Madrid hoy, y el análisis es mucho más profundo, es el mejor resultado de los tres equipos hasta ahora que han jugado en Champions, de los tres españoles. Ese mejor
es que esto no es una liga entre los tres equipos españoles.
No era difícil eso,
es una eliminatoria.
Vamos a ver, te quiero decir que a pesar de todo, es el mejor resultado de los tres que se han producido hasta ahora.
Pero y con eso,
qué consuelo, qué consuelo.
Pues enhorabuena, Gato, enhorabuena. Mañana os dan un premio Rubiales, os entregan un premio a la Federación.
No, sí, Pedro, bueno, pues nada.
Pero no le deis por muerto.
No, eso no lo dirá el partido de vuelta.
Un 0-1 yo no lo daría por muerto, faltando tres semanas, que de aquí a tres semanas puedo recuperar.
Claro que no, es un resultado manejable, pero no hubiera sido mejor un 2-0.
Mira, el Cholo dice...
Una cosa, perdón, os pido por favor, no habléis todos a la vez. Si veis que está hablando otro, no os metáis encima, esperad a que acabe, por favor, lo pido por favor. Está hablando Antonio Ruiz. Antonio.
Gracias. El Cholo dice mucho que ganar lleva a ganar y, como bien comentaba Manolo, esta racha de resultados es lo que puede poner un poco en duda el mecanismo natural de este equipo dentro de las últimas jornadas. Pero yo te digo que quedan tres semanas y yo no daría por muerto a este Atlético de Madrid con un 0-1.
No, pues si nadie lo da por muerto, pero escúchame, no, ahí, será, joder, será más favorito el Chelsea si que el Atlético de
¿sabes
Madrid
una cosa?
En esos momentos.
También hay una... no considerábamos local al Atleti hoy. Yo creo que ni el Atleti se consideraba local. Es que es una cosa... Te voy a decir para qué. Hemos tirado de estadísticas para decir cuánto tiempo lleva sin marcar un gol fuera de casa Luis Suárez, cuando no estaba jugando fuera de casa. Y hoy Dallas debe decir, no, si es que Luis Suárez no marca fuera de casa. ¿Cuánto tiempo lleva, por cierto, Luis Suárez sin marcar fuera de casa?
Desde 2015.
No, el Cholo sí ha jugado en casa. O sea, este planteamiento no lo hubiera hecho en Stamford Bridge nunca. Hubiera salido al revés, a intentar hacer un gol. Hoy lo que quería era portería cero, que me valga un golito allí para...
Sí, este partido como gente en el Metropolitano...
Es que ahora...
No, eso pero sí lo ha hecho otras veces, cambiado. Juanma, otras veces lo ha hecho. En la eliminatoria famosa contra el Chelsea...
En casa no lo ha hecho esto.
Sí, sí, él de local muchas veces juega a que no le hagan goles.
Igual, y 0-0,
y el Cholo es un especialista en eliminatorias. Ha pasado un montón de eliminatorias en todos los torneos del caos.
Contra el Barça alguna vez lo ha hecho.
Y el planteamiento sí, lo que pasa es que la actitud no, porque con público te anima ni para adelante.
Pero ¿cómo ha conseguido el Atlético estar donde está ahora en la Liga? Si no es jugando así. Si es que la mejor versión de este equipo no es jugando a esto. No lo es.
Bueno, pero ese equipo ofensivo lleva 6 partidos encajando gol, que nunca lo había hecho en la historia del Cholo. Entonces, ¿en qué quedamos? Si decimos que el problema es que encaja gol y que no marca, o que marca y no encaja goles.
Pero Antonio, pero a ver, ¿te dará más posibilidades de ganar los partidos jugar como jugaste frente al Levante, jugar como has jugado hoy?
El domingo 9 de la noche contra...
Depende, mira el Valladolid.
El domingo 9 de la noche contra el Villarreal. Ahí va a haber mucho en juego, ¿eh? Mucho en juego.
Ahí está la liga. No lo digo en broma, ¿eh?
Ahí en el derbi.
Sí, no solo ahí en el derbi. En esas tres semanas antes del Chelsea, claro, el Atlético de Madrid, oye, también tiene la oportunidad de abrir más hueco con los que le siguen.
Claro, claro, claro. Es que el Atlético, si consigue la victoria en Villarreal, aunque le venga luego el Madrid, puede estar tranquilo porque todavía le queda un partido guardado. Pero como el Atlético no gana en Villarreal, es que el Madrid le puede hacer el sorpaso en el partido, en el derbi.
Por cierto, pero tiene que ganar el Madrid a la Real también.
El Villarreal,
que la Liga ya está en todo ahora ya.
Una cosa, el Villarreal con dos días menos de descanso, ¿eh? Que el Villarreal juega el jueves. ¿No?
Sí, cierto.
Verdad. Jueves.
Sí, sí.
Y una eliminatoria que tiene bastante encarrilada ya por.
Sí, 0-2 ganó en Salzburgo, ¿no? 0-2 bueno, en Salzburgo.
Y juega en casa, ¿eh?
Sí, sí, juega en casa, pero bueno, pero tiene que jugar. Tiene que jugar.
Sí, me acabo, tiene que jugar, claro, tiene que jugar.
Que declaraciones de Felipe, el jugador del Atlético de Madrid, en TNT Sports Brasil, hablando sobre Simeone. La forma de entrenar de Simeone, atención.
Antes del partido, ¿eh?
Sí, sí, antes del partido, antes del partido.
Una persona así que yo gosto bastante, ¿no? De que la persona sea comunicativa conmigo.
Soy una persona a la que le gusta que el otro sea comunicativo. Y el Cholo no es así. Él toma una decisión y se acabó. No tiene medias palabras.
Y yo entiendo también.
Y yo lo entiendo, pero para mí es un poco más complicado porque yo intento saber el porqué. Fue eso lo que me desconcertó de la situación, pero hoy lo entiendo, procurando hablar más con los auxiliares y las personas más próximas. Yo ya lo entendí, ya sé cómo es, y ahora voy a continuar haciendo lo que estaba haciendo.
Es la confirmación de que Simeone es de esos entrenadores que no les gusta hablar con los futbolistas.
Lo hemos dicho. Sí, sí, sí. La gestión de las consultas directas no las lleva Simeone, las llevan sus auxiliares.
Sí.
El Boloburgo es en su
Simeone
día.
Simeone gestiona un grupo, pero no tiene relación directa con ellos.
No es cercano con ellos.
No es cercano con ellos.
Lo dijo Felipe Luis el otro día.
Sí,
también,
Felipe Luis,
¿verdad?
También. Y a ver, Luis Enrique, por ejemplo, es así. Luis Enrique no habla con los jugadores generalmente, no mantiene un trato, que yo sepa, un trato ahí muy muy cercano.
Sí, habrá jugadores también que no les gusta que les den la turra, o sea, ahora claro. Es diferente. Yo creo que lo que sí
hay
está
un término medio.
Duda... Yo,
es que aquí Felipe en esas declaraciones da un poco hasta de pena. El hombre es como...
No me da ni igual.
Solo quería que me explicaran alguna vez algo y es que no hay manera de hablar con este hombre.
Dice que le costó un poco hoy.
Sí,
has citado
sí pero lo que sí parece fuera de toda duda, la manera de gestionar del Cholo de liderar es que es válido, o sea, es un gran líder de grupo el Cholo con su fíjate, equipo
no
o gestionando el Monoburgos en su día o quien fuera, pero eso está fuera de toda duda.
Cada futbolista necesita una cosa.
Espera, gato, espera un momento, por favor.
Cada futbolista necesita una cosa. Hoy decía Mati en Racú sobre Luis Enrique que después de un fallo horrible suyo que le costó la derrota al Barcelona, que esperaba que alguien le dijera algo y especialmente algo, aunque fuera malo, aunque fuera reñirle, y que pasó el partido, pasó el día siguiente y que nadie le decía nada y que eso le hacía sentirse peor,
claro.
¿Verdad? Hay entrenadores que son cercanos y otros que pasan.
Sí. Decías, Gato.
Sí, no, que puedes chocar eso que decía Felipe, pero sin embargo cuando ha tenido cuando lo llamó para convencerle de que tenía que jugar y volver a ser el mejor, sí que tiene de diálogo directo con el futbolista. Luego a lo mejor en el día a día no, y eso es más viejo que el hilo negro, es decir, no te explican por qué juegas y no te lo explican cuando juegas tampoco. O sea, es una aplicación.
No, pero ya no es porque juegas o porque no juegas, pero hay mucha distancia entre. Bueno, pasa en todos los trabajos. Hay jefes que son más cercanos, más dialogantes, y los hay que no. Que entran por el pasillo, se meten en el despacho y están en su despacho y en su mundo.
Claro. Él normalmente siempre se rodea de segundos. O sea, es poli bueno, poli malo, entre comillas. Él siempre se ha rodeado de segundos, que son los que tienen el trato directo con el vestuario. O sea, el Mono Burgos, ahora Nelson Vivas, el profe Ortega, esos son los que tienen el trato diario. Él toma decisiones.
Yo creo que es una forma...
Gusten o no gusten, son sus decisiones.
Yo creo que es una forma de protegerse él mismo. No establecer vínculos con el vestuario y tomar decisiones en frío. Es decir, no sentir ningún tipo de apego a nada.
Mantener la distancia.
Mantener la distancia, que en eso, para la gestión de grupos, a veces viene incluso bien. Porque cuando tú le coges cariño a algo... ¿Crees que ese algo vale más de lo que realmente vale?
Lo malo es que lo hiciera con unos y con otros, no.
Salvo los jugadores que a lo mejor necesitan cierta confianza en momentos puntuales, porque hay una serie de jugadores que ahora mismo para Simeone no tienen ninguna duda, ¿no? Luis Suárez, Coque, el propio Saúl, aunque no esté bien, sigue jugando, sigue contando con la confianza del entrenador. Pero luego hay otros, que yo creo que es, por ejemplo, el caso de Felipe, que se les nota que a lo mejor esos de salir del equipo, entrar y demás, no lo llevan del todo bien si no entienden un porqué, si no entienden la
pero
razón.
Luego fíjate que
es muy fácil, el de Felipe es muy fácil, porque está peor que el año pasado.
Luego tiene otra cosa el Cholo que hace que se gane el respeto de casi todos en el vestuario, y es que él no distingue por los nombres. Él, si tiene que dejar fuera a Joao Félix, lo deja fuera, como en su día dejó a Griezmann, como en su día no hay nadie en el vestuario que le diga, no, mister, es que usted trata mejor a este porque ha costado 130. Eso lo lleva a rajatabla y para él todos son iguales.
Muy bien, pues gracias, Antonio Ruiz. Mucho ánimo. Ánimo.
Sí, hombre, bueno.
Ánimo.
Bien, de salud, ¿no?
Sí, pues mira, eso es lo más importante. Lo más importante. Estás bien de salud. Se te ve bien, ¿eh?
Bueno, sí.
De peso.
Yo el otro día le vi un poco más delgado.
No, estás.
Sí, estoy fibradito.
Está perdiendo peso.
Más fino.
Fibradito, dice. Sí. Tonificando, ¿no? Tonificando.
Tonificando, ya. Eso es lo que te queda. Una vez que has quemado lo malo, exacto, ahora es solo tonificar y ya está.
Estoy quitando ya lo tal.
Sí. ¿Eh? Gracias. Gracias. Gato, lo mismo. Mucho ánimo.
Va bien. Como así dice la portada de Marca, se puede dar la vuelta.
Se le puede dar la vuelta. ¿Lo dice la portada de Marca?
Creo que sí.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es la portada de Marca? Me gusta que la anuncies tú, Gato, ¿cómo es?
Me ha parecido verlo ahí una ráfaga. He mirado el móvil, aunque tú no dejes. Creo que es, hay que darle la vuelta.
Sí.
¿Confirmamos, Palomar, portada de Diario Marca?
Confirmamos, es una foto muy bonita de la chilena de Giroud y el título es Hay que darle la vuelta. Pero un golazo de Giroud da ventaja al Chelsea ante un Atlético sin mordiente.
Hombre,
te la mando ahora mismo.
Poner el titular con una foto muy bonita de la chilena de Giroud es un poco tocar las
narices. No, porque es el Hay que darle la vuelta, sí, juega. Sí, lo entiendo. Eso lo entiende Antonio, sí, que es artista, lo entiende bien.
Antonio se ha ido ya está caminando
de casa. Sí, está caminando de casa. Gracias, Gato, gracias, Antonio Ruiz, y gracias, Gonzalo Miro.
Buenas noches.
Oye, yo lo que quiero es al partido de vuelta llegar a ser posible con 6 o 9 puntos sobre el segundo. Es que parece que esto solo se recorta y que no se puede ampliar otra vez.
Gonzalito, a descansar, chato.
Venga, ala, venga, ánimo, ¿eh?
Ala, venga, cocinilla.
Venga, segundón, hasta luego. Venga, un abrazo.
Ala.
Perfecto. No sé qué me habla.
Te ha gustado la
Juanma,
despedida,
técnica,
¿no?
Técnica neoyorquina, Juanma.
Ah, Luis Suárez en Twitter. No, es que me habla mucha más gente que vosotros. Yo estoy haciendo el programa con vosotros, pero hago programa con más gente, ¿eh? No os creéis que esto es lo único que hago yo. A ver si pensáis que vivo de esto. A ver, Luis Suárez, 2 puntos. No conseguimos lo que queríamos, que era ganar, pero no tengo dudas del compromiso que tiene este gran equipo. Lucharemos hasta el final porque quedan 90 minutos o más para demostrar que queremos seguir en esta competición. Fuerza, equipo, juntos y unidos. Atleti.
Rajadón.
Un profesional.
Pues esto, ojo,
Puede traer consecuencias. Sí.
Puede meterse integridad y...
Muy profesional.
4 partidos a Luis Suárez. Hasta luego, Atléticos. ¿Decimos algo del Bayern de Múnich, Evangelio?
Pues que no estaba muy bien después de ganar el Mundial de Clubes. Llevaba un empate y una derrota en la Bundesliga, aunque es verdad que la derrota no la mereció, porque la segunda parte estuvo bastante bien y hoy se ha paseado por Roma. Iba a decir prácticamente, no. Si es que lo hemos dicho antes, en el minuto 3 de la segunda parte iba ganando 0-4. Después es verdad que se ha dormido un poquito, le ha marcado la Lazio y le ha podido marcar alguno más.
Se ha dormido, pero hombre, pero con 0-4,
bueno,
¿cómo que
va? Se ha relajado, ¿te vale relajado?
Sí.
Relajado
no, pero yo estoy con Evangelio, ¿eh? Yo he visto el partido entero y el resultado, vamos, es claro, 1-4. Pero no penséis que ha sido un partido brutal. ¿Os acordáis aquel que le ganó el Bayern al Atleti y que metió 0-3? ¿No
sí,
fue
ha sido
así?
De mucha pegada.
Pegada. O sea, el Bayern ha llegado 5 veces y ha metido 4 y ha podido meter 5.
Bueno,
pero no ha sido una exhibición del Bayern. Lo que pasa es que arriba y luego el Alacho, como bien dice Evangelio, ha tenido ocasiones, ¿eh?
Sí,
ha tenido ocasiones.
Hay que mirar lo que hace el Alacho atrás. O sea, es...
Claro, es que claro. Es que
empieza regalando un gol y luego
incluido
otro.
El portero.
Defendiendo,
¿eh?
Y en salida de balón también, sí, han tenido varios
incluido errores. Incluido el portero, que Reina ha tenido 3 salidas de balón con los pies para verla, las 3 que ha tenido, ¿eh?
Eso contra el Bayern, pues se paga, lógicamente.
Este Lewandowski...
Ha metido uno, ha regalado otro.
Pedro, Lewandowski.
No es malo ese.
Este tiene pinta de que va a acabar viviendo de esto. ¿Cuánto?
Sí, hoy ya ha superado a Raúl en goles en la Copa Europa y ya solamente tiene por delante Messi y a Cristiano.
Solo tiene por delante en Copa Europa Messi y
Cristiano. 72 goles y luego ya están los dos, que los dos llevan más de 100. Cristiano 135 y Messi 119.
Y en la temporada pasará más de 30, ¿no? Pues se lleva 26 en la
Yo
liga, creo que
insisto,
son.
Es que como oí hace 5 o 6 años que Lewandowski ya era mayor. En serio, ¿eh? Alguien dijo, no, a ver, al Madrid Lewandowski ya es mayor.
Cuando se fue Cristiano.
Que llegó al Dortmund muy joven.
Cuando se fue Cristiano en el 2018.
32 goles en 31 partidos lleva este año.
¿Ves?
Qué animal, ¿eh?
Va por el récord de Müller.
Por cierto,
en la
el
Liga
gol
alemana.
Que mete hoy es de, bueno, aparte de delantero, otro se hubiera tirado para forzar el penalti. Y él no. Él medio cayéndose, regatea a Reina y la empuja con la pierna izquierda. Repito, otro se hubiera buscado el penalti. Él no. Él se va de Reina y mete gol.
Oye, ¿y Sané está bien en el Bayern?
Ahora pues sí.
Sané ha hecho... Oh, perdón.
No, dale.
Tú no eres horda internacional. Bueno, como estás fuera de España, puedes considerarte horda internacional.
No, te voy a decir ahora si los de las hordas internacionales ya no existen.
Los Kundera ahora sí.
Mira, Maldini nada más que hace ya partidos de España. Guille Usquiano comenta más partidos de España que de fuera. Evangelio,
yo voy allí
también. Los hace. Ahora los hace Millán, no, ya los de fuera.
Claro.
Y Marcos López lo tiene Paquito para los partidos de España. Si es que ya no nos quedan de hordas.
Pues convocamos oposiciones. Mira, podemos ver oposiciones de la cadena COPE a Horda Internacional.
Venga, y yo
que,
me apunto.
Y que manden el currículum, que está, es que tenemos 5 vacantes.
No, más no hace falta.
Sí, tenemos 5 vacantes. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz?
Pues dice uno: cuando gana el Atleti, gana el Cholo. Cuando pierde, pierden los jugadores. Ay. Lo de Lama es de traca. El Cholo puede decir misa, lleva vendiendo la burra mucho tiempo y la gente se la sigue comprando. Hoy no ha tirado a puerta. El día de la final de Milán debió ser su último partido con el Atlético de Madrid. Simeone no es el mejor entrenador de Europa y mucho menos de España, que aprenda de don Julen Lopetegui. Los jugadores españoles decís siempre que pecan de teatreros, pues si hoy se hubiera tirado Saúl cuando le robó el balón a Mendy, hubiera sido penalti y no se tiró. Los equipos españoles se parecen...
¿Saúl o Coque? ¿Quién fue?
Saúl,
¿no?
Saúl.
Sí.
Los equipos españoles se parecen y mucho a los equipos italianos de la década del 2000. Somos la tercera o cuarta liga de Europa, hay que asumirlo. No os hagáis líos, la Champions es la competición del Real Madrid, como bien demostrará mañana. La mayoría de años, cuando llegan las eliminatorias, el Madrid es el único que aguanta la presión en Europa. Y sobre el tema Fouto, dice un oyente: me encanta la nueva normativa Fouto. Sí. Como periodista, para mí es el número uno, pero como tertuliano, deja muchísimo que desear.
Pues entonces él ha encontrado su hueco, insisto, la nueva normativa.
Que no tertulie, claro.
No, desde hoy es información, escuchamos y opináis. Pero no interactuáis directamente con él, no os podéis dirigir a él. Y punto. Claro.
Solo a través de ti.
Solo a través de mí, si...
Dile que a mí me parece bien, por favor.
Si es estrictamente necesario. Perfecto. Te parece bien.
No, y escucha.
Se lo digo.
Ahora dale la buena noche de mi parte cuando le
vale, ahora no me leéis mucho, que ahora estoy muy superado.
Ahí hay otro oyente hablando del Cholo Simeone.
Buenas noches, chicos. Normalmente hablo desde la garita. Hoy estoy en la camita. Entonces, pienso yo que el equipo a Europa no da este año. Entonces el Cholo creo que le va a dar una salida digna a esta eliminatoria. Y como creo que no da para Europa este año, nos tenemos que dedicar a la Liga y punto. Venga, un saludo para todos y hasta luego.
Un saludo, gracias. Y gracias a todos los oyentes que se han interesado por mi estado de salud en las últimas horas debido a la ingesta de un bocadillo de tortilla en dimensiones desproporcionadas, que ayer me provocó, como bien saben, un programa difícil. Pero bueno, hemos salido adelante y lo primero es la salud. Ya está la tortilla donde tenía que haber estado antes de ingerirla. Son las 12:27, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Vamos a ir ahora a Estados Unidos. Vamos a ir a Estados Unidos con Juan Fierro para que nos diga qué ha dicho el sheriff sobre Tiger Woods. Hay noticias.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Una cosa importante, está a esta hora haciendo un directo en Instagram Fouto. No tiene puesta la radio ni nada. Tiene 47 espectadores y está ahí hablando con ellos y debatiendo.
Porque el árbitro se equivocó porque valoró que el contacto no era suficiente y el árbitro que estuvo en el VAR pues sostuvo
pues
la decisión.
A partir de mañana
pues
se acabó.
Pues ya lo comentamos en su día. Pero que son humanos, que no es una máquina el VAR, que no es una máquina.
O sea, dice lo mismo allí que aquí.
Joder, qué manía, el Cádiz-Granada, y ha habido 200.000 partidos, chicos, mismo, que hay 21 partidos con VAR.
Es que es un 21
loro, partidos por jornada, por VAR. ¿Cómo no va a haber errores habiendo 21 partidos con VAR? Es que, por favor, es que estamos con el Cádiz-Granada, que se equivocaron.
Ahora va a notar que le suben mucho los espectadores.
Chico, pero ¿cuántos aciertos ha habido?
Claro.
¿Cuántos fuera de juego? Ayer hubo un gol del Oviedo, que fue legal. Y si no hubiera habido VAR, no hubiera subido al marcador. Que le pregunten al Oviedo ayer. Oye, chico, es que solamente hablamos cuando se equivocan.
Sí.
Chico, ¿y cuándo aciertan?
Es verdad.
Que es verdad, ¿no? Es que eres
pues ahí está. Luego hablamos con él, ¿eh?
¿Cómo? ¿Por qué das el número de personas que le están siguiendo? ¿Por qué?
No, porque para que...
Me parece una puñalada trapera eso, ¿eh?
No, hombre, no.
No, te lo digo sinceramente.
Hemos contribuido a...
Yo soy muy de Fouto, aunque parezca lo contrario. Y tú, que vas de buena persona... Eres
no, yo no voy de buena persona, ¿eh?
No, eres muy malo lo que has hecho.
De cualquier cosa menos de buena persona.
Es feo.
Buena persona...
Lo digo para que cuando hables con él le digas que yo le he defendido...
Vale, luego se lo digo. Luego
ante
lo
una digo. Tropelía que has hecho tú sobre su persona.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito... Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está la moral? Ah, espérame un segundo, Miguel, perdóname. Que es verdad que teníamos que preguntar primero por la salud de Tiger Woods, sí. Que ha habido rueda de prensa en Estados Unidos. Está Juan Fierro en Washington. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Ángel García, que también ha estado siguiendo la última hora. Hola, Ángel, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Juan, lo primero, ¿cuáles son las últimas noticias? ¿Qué sabemos de Tiger Woods?
Sabemos que sigue en el hospital. El hospital todavía no ha dicho si ha terminado la intervención quirúrgica que le estaban sometiendo en las piernas, y lo que ha terminado hace unos instantes es la rueda de prensa de la policía, donde ha venido a confirmar de alguna manera lo que adelantaba el LA Times, que el exceso de velocidad parece que es la causa primordial de este accidente de tráfico en el que se ha visto envuelto Tiger Woods. Este es el sheriff Alex Villanueva, que es el sheriff del condado de Los Ángeles, que es el encargado de la investigación.
La velocidad no sabemos cuánto es, pero era considerable según el punto de partida de donde cruzó la parte mediana de la calle y donde cayó al otro lado, eran varios cientos de pies. Y obviamente...
Debió ser un accidente bastante brutal porque el coche de Tiger Woods se saltó la mediana, chocó contra una señal de tráfico, cruzó el sentido opuesto de la carretera, arrasó un árbol, dio varias vueltas de campana y el ruido que produjo el accidente fue lo que alertó a los vecinos, que fueron los que llamaron a la policía. El estado de salud de Tiger Woods ahora mismo, según estas referencias que acabamos de conocer, es grave, aunque su vida no corre peligro. Y lo que todo el mundo está comentando aquí en Estados Unidos es saber si Tiger Woods va a volver a poder a jugar al golf.
Esa es la historia, saber cómo puede volver. Bueno, lo primero es que salga bien de esto él, físicamente. Y lo segundo es si de lo bien que salga puede ser un deportista de élite en el mundo del golf. Ángel.
Por aportar algo distinto a lo que ha dicho Juan, ya sabes que hace 4 horas ya su manager, Mark Steinberg...
No identifico, perdona, el coche no lo identifico, no sé qué coche es. ¿Lo identificas, Paco?
Se lo había prestado el torneo, ¿eh? No es el suyo, se lo había prestado el torneo.
Sí, pero que no es el modelo, no sé si es un 4x4 o es un...
Es un 4x4.
Sí, porque parece un coche alto.
Está totalmente destrozado, y eso lo han explicado en la rueda de prensa.
Tiene publicidad como de Aston Martin, ¿no? Parece,
sí,
¿no?
Es que es un coche prestado por la organización.
Del Memorial, por el torneo Memorial, que es el que, bueno, medio organiza Tiger Woods. Lo que han confirmado es que el coche por fuera está destrozado, pero por dentro estaba casi intacto.
Y dicen que eso le ha salvado la vida. Bueno,
claro, estoy viendo la imagen, todos los airbags evidentemente saltados. Estos coches tienen las últimas medidas de seguridad, pero
eso
bueno.
Es lo que le ha salvado la vida. Hace 4 horas decía su manager que tenía múltiples lesiones en las piernas. No ha querido ampliar más el sheriff ni el jefe de bomberos. Lo que sí han confirmado es que tenía heridas muy serias en las piernas, que se ha salido consciente y que eso sí le han tenido que ayudar porque evidentemente no podía andar por su solo. Y lo que sí han insistido en muchas ocasiones, y sé que es lo que nos preguntamos todos con el pasado de Tiger, con pastillas, con alcohol y demás, lo han repetido en varias ocasiones, que no hay ninguna prueba de que estuviese, pues eso, bajo los efectos de ningún tipo de alcohol ni de ningún tipo de pastilla, que solo esa velocidad considerable y esa curva peligrosa que había justo antes del accidente es lo que al parecer ha provocado el accidente.
Sí, es una carretera, decían también, donde se producen numerosos accidentes. Decía la policía que era un punto negro en el sur de Los Ángeles, donde se habían producido bastantes accidentes, y le preguntaban al primer policía que llegaba si este era el más grave que había visto, y decía que no, que había visto en esa zona accidentes más graves, incluso con muertos.
Ojalá que no sea nada, que no sea nada, vamos, que salga, insisto.
Sabes que su gran ilusión, Juanma, era jugar el Masters de Augusta, que es el torneo que ganó el año pasado. Lleva un tiempo sin jugar, estaba con múltiples lesiones, pero decía todo el mundo que estaba preparándose a tope, y ha trascendido una cosa que llama mucho la atención, y es que para lo que estaba allí no era para entrenar, que todavía no puede entrenar, sino para grabar varios anuncios y, entre otras cosas, para dar clases a 2 jugadores de la NFL, clases de golf, a Drew Brees, que es un quarterback muy, muy famoso, y a Justin Herbert, que es un quarterback jovencito de los nuevos que ha salido, y que iba a eso precisamente, y iba con prisa porque llegaba tarde a esa grabación de esas clases particulares a todos los jugadores.
El coche es un Genesis, Genesis GV80, que es fabricante americano. Aquí la verdad que no se deben ver mucho, yo no lo conocía el coche. Es un SUV.
Iba a grabar esas clases, las estaba grabando con el canal de televisión con Golf TV, y estaba prevista el inicio de la grabación a las 8 de la mañana. El accidente tuvo lugar sobre las 7 y 12 minutos de la mañana, hora de la costa oeste de los Estados Unidos, y sobre las 7 y 28, es lo que decía el jefe de bomberos, las unidades de rescate estaban ya en el lugar del accidente.
Perfecto. Gracias, Juan. Mantenemos la línea abierta por si hay cualquier noticia desde Estados Unidos. Un abrazo.
Gracias.
Lo mismo, Ángel.
Chao, chao.
Hasta luego. Miguelito, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanma.
El Madrid está en Bérgamo, allí está Lama, allí ha habido ruedas de prensa de Toni Kroos, de Zidane, y chute un poco de optimismo por parte del entrenador del Real Madrid. No sé, en medio de esta situación con tantas bajas y con, bueno, pues una temporada que está siendo complicada, Zidane no llora el día antes del partido, ¿eh?
No, ni mucho menos. Hombre, los antecedentes de años atrás quizás invitan al optimismo, aunque las 2 últimas temporadas el Real Madrid ha caído en los octavos de final. Pero bueno, son 4 victorias consecutivas, 9 bajas, el equipo poquito a poco va ganando moral. Dice Zidane que están en una buena dinámica, que hay ilusión de intentar llegar a la final de la Champions, que no firma el empate mañana en Bérgamo, y que el equipo italiano va a ser muy ofensivo y que además es muy fuerte físicamente. Las últimas 5 veces que el Real Madrid ha jugado en Italia contra equipos italianos, ha ganado las 5. Esta temporada en Milán contra el Inter, 18-19, 0-2 en Roma, en la 17-18, 0-3 en Turín, con 2 goles de Cristiano, en la 16-17, 1-3 ante el Nápoles, y en la 15-16, otro 0-2 ante la Roma. Los antecedentes también son buenos. Ha pasado también por la sala de prensa Toni Kroos. ese futbolista consolidadísimo en el centro del campo con Modric y con Casemiro. Dice que mañana el equipo va a querer el balón, que hay que tener controlado el partido. Ya se sabe que los italianos atacan mucho y marcan mucho, que también hay que defender bien. No sé si ha querido dar un palito a sus compañeros cuando se le ha preguntado por la plaga de lesiones. Dice que él casi no se lesiona y que no puede hablar por los demás. Y después se le ha preguntado que a quién preferiría tener como compañero la próxima temporada, si a Haaland o a Mbappé.
Son dos muy buenos y bueno, creo que estos dos jugadores pueden ayudar a cada equipo y es normal con una calidad que tienen. El problema es que mañana no me van a ayudar, entonces como ya estoy muy concentrado en el partido mañana, no me ayuda que viene uno, otro o nadie. Esto no es mi tema, entonces mañana estamos aquí con los que tenemos y entrenamos a ganar. Entonces el otro es una pregunta, no sé, a Florentino, ¿no? Sí, Florentino mejor.
Florentino mejor. Sí, sí. Está bien, Kroos, ¿eh?
Pero está muy bien porque luego le dicen, imagínate, última jugada de una Champions, tienes que poner tú el balón, ¿a quién se lo pondrías? ¿A Mbappé o a Haaland? Dice, a Benzema.
Muy buena salida. Muy buena salida.
Los alemanes son prácticos, ¿eh? Eso no...
Y luego ha hecho otra reflexión que
escucha,
me ha llamado
la
atención.
O a Casemiro, porque la sociedad Kroos-Casemiro, claro, también, ojo, ¿eh? Buena sociedad.
Creo que Casemiro y Modric, no te dejes tampoco a...
No, digo que de asistencias...
El balón parado.
De asistencias creo que lleva 6, me parece, Kroos a Casemiro.
Pero no este año.
No este año, no, que le ha dado 6 asistencias de gol.
Por cierto, dice Kroos al respecto de los malos resultados de los equipos españoles las últimas semanas en Europa, que él no está de acuerdo con que los equipos españoles flojeen o sean más débiles. De hecho, dice que cuando llegó a la Liga Española era habitual que de vez en cuando el Madrid ganara por 4 o 5 goles a 0 y que eso sucede ya muy pocas veces.
Desde luego.
De todos modos, esto se está planteando para que el Madrid pase a cuartos. Esta película la he visto, ¿eh?
Habéis visto hoy que la primera parte era de muy poca ocasión en el partido del Atleti y tal.
Sí.
En la segunda como que se había empezado a abrir un poco más la cosa. 2 o 3 llegaditas del Atleti, llegadas peligrosas. A lo que voy, si el Madrid mañana al descanso no va ganando, fíjate lo que voy a decir, lo va a pasar negro. Porque es que solo tiene a un tío de refresco en el banquillo, digo, de la primera plantilla. Puedes sacar niños y a lo mejor lo hace muy bien. Pero como esto vaya igualado a la segunda parte, yo creo que Madrid tiene un hándicap tremendo, porque es que en las segundas partes, que es cuando se abre casi todo y suelen llegar los goles, el Madrid no va a tener gente para reponer los esfuerzos.
Es ahí donde son buenos ellos. El otro iba 0-0 en el descanso y acabó 4-2 el partido del Atalanta.
Pero que la pasa más
ellos son muy físicos. Sí,
He mirado una estadística esta mañana que me ha parecido increíble. El Atalanta en 2021 ha jugado 14 partidos, en 9 de ellos ha metido 3 goles o más. 9 de 14.
¡Ostras!
Sí, Madrid, es que juegan a eso y Madrid, es una oleada, es verdad. Da igual el minuto de juego en el que estés, que te pueden arrollar.
Decía que el Madrid un partido ha metido 3 goles en 2021.
Llamarme loco, pero no es la primera vez que el Madrid está a punto de caer en la primera fase, pasa ahí de puñetero milagro y después resulta que es el único que
yo lo que creo que lo dije el otro día es que el partido se va a ganarlo el que imponga el ritmo. Como el partido sea de vuelta, el Madrid va a sufrir muchísimo. Como Kroos y Modric se queden partidos por la mitad, tremendo, pero como Kroos, Modric y Casemiro cojan la pelota y se juega lo que quiera el Madrid, yo creo que el que va a sufrir es el Atalanta.
Sí, pero Manolo, el problema es rematar eso. Imagínate que Kroos, Modric y Casemiro imprimen su ritmo y
sí,
tal.
Pero,
y arriba que tienes. Es que
si yo tú eres capaz de jugar, sí, pero si tú eres capaz de jugar y que no te marquen, tienes mucho ganado. En Valladolid jugó eso el Madrid, a no perderla.
El Madrid le puede quitar el balón al Atalanta, ¿eh? Se lo puede quitar y puede hacerle correr detrás de la pelota, que es lo que yo creo que a ellos les sienta peor, correr hacia atrás, porque es un equipo muy valiente, que te aprieta con todo muy arriba y que si superas esa presión, pues les haces ocasiones, porque también a este equipo le hacen bastantes ocasiones.
Fernando Morientes, Moro, muy buenas.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Eres optimista o teniendo en cuenta la situación, sin Benzema, sin Ramos, sin todos los que faltan, y cómo está siendo la Champions para los españoles en estos octavos, te da cague el partido?
Hombre, me da cague, me da respeto. El Madrid es un equipo irregular, ya lo hemos dicho durante muchas semanas. Pero también es cierto que es una competición que hay que saber jugarla a 180 minutos. Es cierto que mañana no invita a que sea un partido excepcional por las bajas que hay, pero yo creo que el Madrid tiene que ser inteligente mañana sabiendo que hay un partido de vuelta. O sea, que esto no es lo que suceda mañana. Es cierto, como digo, que es un equipo irregular, que decía Guille ahora que solo ha hecho un partido 3 goles. Bueno, a final de enero creo que hizo también 4 contra el Alavés.
¿Ese?
Bueno,
¿se fue?
No, después hizo 3 también contra el Eibar, ¿no? ¿No hizo 3 contra el Eibar el año pasado?
Yo creo que solo el del Alavés, si no lo he mirado más.
Yo creo que contra el Eibar hizo 1-3, si mal no recuerdo el partido allí. Pero bueno, que da igual, ¿no? Que la sensación es que el Madrid le cuesta ganar los partidos por más de 2 goles, pero bueno, los últimos partidos, excepto el del Valladolid, invitan a que el Madrid no ha recibido demasiados goles y que al final son 180 minutos. Yo, en esto de las competiciones a doble partido, me reservo un poco la opinión hasta que terminen los primeros 90, porque puede suceder mucho. Pero es verdad, a la hora de imaginar mañana el partido, pues oye, si se abre, creo que el Atalanta, por lo que hemos visto, es un equipo que tiene muchos recursos ofensivos, pero también depende muchas veces de quién marca primero, de si el Madrid si marca... dice, oye, pues voy a encerrarme atrás. Es que por eso te digo que es muy difícil predecir antes de ver el primer partido.
Me cuesta mucho imaginar el Madrid dominando el partido, o sea, la jugada, y que genere una ocasión para un gol, salvo córners. Lo que sí me imagino es el Madrid robándole lo que ha hecho hoy la Lazio, que se líe atrás sacando el balón, pues que se líe también el Atalanta. Y
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa también?
Por eso digo, que ahí esté el Madrid listo y trinque alguna.
Yo creo que le tiene que hacer sentir al Atalanta el peso de la historia, el peso de la camiseta. El Atalanta juega muy bien, es muy atrevido, pero es un equipo sin ningún pedigrí. Y eso yo creo que la ronda final.
Sí, pero una cosa. Pero el peso de la historia y el peso de la camiseta, ¿quién te lo transmite? ¿Vinicius?
No, Casemiro.
¿Mariano? ¿Asensio? No tienen ese carácter de.
¿Sabes?
No,
pero hay 3 jugadores ahí que son Casemiro, Kroos y Modric.
Claro.
Que vamos, que los del Atalanta cuando salgan les van a pedir autógrafos.
Sí, pero no.
No sé si has visto lo que ha dicho Gasperini. Sí, pero es un entrenador muy valiente. Dice: a mí me hubiera dado miedo que jugara. Porque sí, él quiere mandarle un mensaje. A mí me hubiera dado miedo que jugara mañana Zidane, dice. Porque él,
ya,
él
pero sabe, de verdad, no, no, no seamos es nostálgicos. Lleva un montón de temporadas en Atlanta metiéndose allí en un nivel de Champions bueno.
Y no solo eso, Roberto, que les da igual el tener enfrente al Valencia o al Madrid o al... Frosinone, que les da lo mismo.
Moro, una cosa. No, es día para que crezca, por ejemplo... Asensio, o sea, para que Asensio haga un partido grande en Champions, es día para que Vinicius ya, no sé, a ver si está o no está. Mariano, que aproveche la oportunidad de un partido desde el principio, ¿no?
Son partidos de escaparate, sí. Son partidos donde el jugador tiene que entender que es una competición totalmente diferente, con todos mis respetos para el Alcoyano, ¿no? Para los Asuna, para el Alavés, que son los que me vienen a la cabeza. Esto es otra historia. Y es verdad que el propio jugador, lo digo por experiencia propia, lo afronta desde otra manera el partido, a la hora de prepararse, a la hora de visualizar cosas, a la hora de tensionarte. O sea, la tensión no es la misma en un partido de liga donde sabes que a los próximos 3, 4, 5 días vas a tener otro que el partido de Champions, que sabes que te la estás jugando casi todas. Entonces, este tipo de jugadores, pues evidentemente va a ir con la ilusión de saber que es un partido que llama mucho la atención, que hay muchos ojos puestos en el Madrid, pero hay muchos ojos puestos en jugadores que tienen que dar un pasito hacia adelante si el Madrid quiere conseguir objetivos al final de temporada.
Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Mañana te escuchamos. Miguelito, ¿no albergas ninguna posibilidad de sorpresa en la alineación de Zidane? Antes Zidane daba sorpresitas en los equipos.
Es que es muy difícil.
¿Y si mete a Isco? Casi... Imagínate que mete a Isco.
Bueno, es lo único que podría hacer, meter un cuarto centrocampista, porque está claro que Casemiro, Kroos y Modric son intocables, y cargarse a uno de arriba, o a Rivas, porque es que Rivas empieza a estar en la cabeza de Zidane en los últimos partidos por delante de Isco, es lo único. Es que lo demás, ya te digo que son chavales en el banquillo. Déjame decirte que Casemiro está apercibido, o sea que si hubiera una amarilla mañana, Peter Alemán Steller no podría jugar la vuelta del próximo 16, y en cuanto a la enfermería, Sobre todo en cuanto a los principales titulares, déjame darte fechas aproximadas de vuelta. Te decía ayer que Benzema, en principio, si todo va bien, podrá jugar contra la Real Sociedad el próximo lunes. Yo creo que también Valverde va a entrar en esa convocatoria. A Hazard se le espera para el derbi ante el Atlético de Madrid el 7 de marzo. Y Sergio Ramos trabaja para intentar jugar la vuelta el próximo 16 de marzo en el Di Stéfano.
Por cierto, ya que habláis de Sergio Ramos, sí. Hoy...
Ah, se ha visto con Florentino, sí.
Bueno, se ha visto, no. Se han saludado amablemente y cordialmente. ¿Qué tal vas? Bien, Presi, ya sé que no eres positivo. ¿Y tú qué tal vas de Arroya? Y poco más. O sea, que he leído ahí algunas cosas.
Ahí estamos. No pasa nada. ¿Cuándo es el próximo debate, Ciro Manolo Lama, sobre la renovación de Ramos? Hace dos semanas no, que no lo hicimos, que no lo hacemos.
No hay más debates y ya se despidió.
Sí, claro, si ya se ha despedido y ha dicho que se va a haber puesto
cero. Ah, vale. O sea, eso ya está.
Ya, pues para Siro ya acabó eso, ya que
vamos a debatir con él. No tengo más
hay que buscarme a otro, pero ya Siro no.
Claro, ahora ya. Yo ya lo he despedido.
Pero eran contradictorias las versiones, ¿no?
Bueno, pero.
Bueno, eras tú el que viste la noticia, Miguelito.
Claro, por eso digo que eran contradictorias. ¿Sabrás?
Vale.
¿Cómo le gusta picar a Miguelito?
Sí, Miguelito. Te hemos dicho al principio, Miguelito, que
sí, hoy vamos a ser. Sí, es que era buena persona. Sí.
Sí, buena persona, y que hoy vamos a ser solemnes. Vamos a ser solemnes.
Yo siempre soy solemne.
Sí, lo sé. Gracias, un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, para cerrar con la Champions, una noticia que nos hemos encontrado hoy, que es una noticia peculiar.
¿Qué ha pasado?
Es una noticia peculiar, que es que ha habido una noticia relacionada con el gato de Cristiano Ronaldo, que se llama Pepe, el gato. ¡Alcalá!
Buenas noches.
Pero ese no era Benzema el gato.
No.
Buenas noches.
Cristiano tiene un gato que se llama Pepe. Sí, ¿Y qué ha pasado con Pepe?
Bueno, el titular, uno de los titulares del día, navegando entre la información del día, un día de mucha información, Atlético de Madrid, Pau Gasol, Tiger Woods. Uno de los titulares del día es Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado después de ser atropellado. El gato. En efecto, Cristiano y su chica, Georgina, ahora residentes en Italia, en Turín, tienen un gato de estos, Juanma, un gato sin pelo, es una raza particular, se llama gatos esfinge también. La verdad es que el gato es feísimo, es increíble.
Oye,
que lo puedan
con
tener.
Con respeto, que tenemos muchos oyentes que tienen ese tipo de gato. El gato es feo.
El gato es feo, pero feo.
Es feo, no sé exactamente... quiero decir, es que es muy subjetivo el tema de la belleza.
Feo. Es muy feo, O sea, el gato es muy feo, no sé si tiene algo que ver o no, que le pusiera el nombre de Pepe, el central portugués que jugó y que fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero vamos, el gato, la verdad es que el gato es horroroso. Bueno, pues...
respeta al animal, que además... No, sí,
a Pepe, joder.
No.
Hace unos días...
A mí me da más
respeta al animal, que además es oyente.
No, pero el animal me da pena que no se puede defender, y lo digo en serio.
Hace unos días el gato se escapó
de casa.
¿De
Pepe o del gato?
No, de Pepe. De Pepe el gato.
El gato Pepe se escapó de la casa de Cristiano en Turín hace unos días. ¿Sí? Se sospecha, no está confirmado, pero parece que tenía ganas de darse una vuelta y conocer la casa.
Bueno,
de
los gatos son muy así.
Y fue atropellado por un coche en Turín, en su ida de la casa de Cristiano Ronaldo. El gato, por cierto, no es una tontería de un capricho de estas Navidades. El gato lleva años formando parte de la familia de Cristiano Ronaldo. Y, de hecho, quienes sigan a Cristiano o a su chica Georgina en redes sociales verán que habitualmente el gato aparece en las fotografías. Bueno, pues el gato fue atendido de urgencia en Turín para curarse rápidamente de las primeras heridas. ¿Sí? Pero Georgina, la chica de Cristiano, pensó que la recuperación total del animal debía hacerla más tranquilamente, más cómodamente en su casa de la finca en Madrid. Así que usaron el avión privado de la familia para que el gato Pepe volara más cómodamente desde Turín hacia Madrid. Los veterinarios de Madrid le visitan y le atienden en su casa de la finca, muy cerquita de donde te hablo. El gato está bien, el gato mejora de las lesiones.
Muy cerquita de donde te hablo, qué vacilón eres.
El gato sigue siendo... Sí, es que es literal.
De verdad, que lamentable. Venga, sí.
Es literal. El gato sigue siendo muy feo, pero mejora. Y simplemente... Bueno, pues están a la espera de que dentro de unos cuantos días, cuando la recuperación ya sea total, pueda volver a Turín, a la casa familiar de Turín, por supuesto de nuevo en avión privado. El precio del avión privado en estos vuelos de Italia a Madrid, el vuelo está... El avión es propiedad de la familia de Cristiano Ronaldo, no tuvo que pagar nada porque el avión es suyo. Pero en caso de que hubiera sido alquilado, el precio de este avión es cerca de 10.000 euros la hora, con lo cual 2 horas Turín-Madrid más otras 2 horas Madrid-Turín habría salido a Cristiano Ronaldo y a su chica por la frío era de 40.000 euros, si no fuera, ya digo, porque el avión es suyo. Y nada,
bueno, pero la gasolina tiene que pagar.
Sí, claro.
No, él tiene avión en propiedad, supongo. Y entonces,
sí. El avión es en propiedad. Yo digo solamente lo que cuesta un capricho de estos, o no un capricho, una causa de fuerza mayor, como es la curación del gato, que descansa, como digo, ya en la finca, que va a estar unos días más aquí en Madrid, y que afortunadamente todo ha quedado en un
mal susto. ¿Sabes cuánto vale un gato de esos?
3.000 euros, creo.
Sí, me lo acaba de escribir un amigo mío.
3.000 euros.
Se me acaba de escribir un amigo mío, 3.000
euros. 3.000 euros, sí.
Bueno, el otro día me dijeron a mí lo que costaba un caniche toy. ¿Un caniche toy?
No sé lo que es eso.
Pequeñín.
Pequeñín. Bueno, 2.000 y pico, 3.000. Y escucha, y consíguelo. Dificilísimo conseguir.
Vamos. Me parece de todos modos indecente hacerme caso. O sea,
es que lo del gato o el caniche.
Sí, mandar en avión a un gato. O sea, con todo, o sea, el gato...
Pero si paga mejor, el gato, lo paga
claro,
el gato.
Claro, pero ¿y no que van a venir en furgoneta? Es que
no,
yo
no,
lo entiendo.
No, joder, hostia, es que...
Oye, por favor, ¿eh?
No, perdón, pero es que... No, es que me sale de mis casillas. O sea, en la situación...
Tú
que
si no te metes con Iker, no...
Que te gastes... No, con Iker tengo muy buena relación. Que te gastes, pues, lo que haya costado la gasolina, bueno, claro, pero... que el avión sea suyo, 20.000 euros para que vean el gato en Madrid, o sea, es que...
No, pero el gato estaba mal, ¿eh? O sea, el atropello fue grave y que...
Paco, ¿primera valoración de Paco?
Es que a mí todo lo que sea demostración de cariño por los animales me parece perfecto. Sí, me parece Paco. Bastante peor pagarle un avión para que venga aquel rapero o aquel trapero
peor,
que vino a cantarle a una fiesta de cumpleaños.
Pero
¿en serio?
Paco,
claro.
O sea, para ti es...
Coño, a mí, entre que actúe...
Kevin Roldán.
Ese.
O sea, tú prefieres...
Si está forrado, que se lo gaste en lo que quiera. Pero le vamos a criticar que tenga cariño a un gato.
Tú metes antes en
un
avión al gato que a Kevin
cariño,
Roldán.
Joder.
Claro.
O sea, me interesa más el cariño por la gente o por los animales que a una juerga. Yo es que para una juerga me da igual que...
Muy bien hablado, muy bien hablado. Tú, el Lama, ¿a quién metes antes en un avión? ¿A Kevin Roldán o al gato?
Yo a Kevin Roldán y al gato juntos. Porque caben en el avión.
¿Cómo está Paco, Me encanta.
Tal como está el mundo.
Sí.
Mirad, por favor, invito a todos los oyentes. Yo también respeto mucho.
No, y tengo... perdona. Y yo te voy a decir una cosa. A mi gata la atropelló un coche y no hizo falta de avión privado. Lo que vino fue la funeraria. O sea,
la hija de
Juanma,
en serio.
Lloré a la gata más de lo que...
Sé que hay un montón de oyentes que tienen mascotas en casa y que las quieren como una más de la familia,
pero yo tengo dos perras.
Perdona,
pero escúchame, Siro, invito a todos los oyentes de verdad que vean esta modalidad de gato.
Pero es que no se llama modalidad, se llama raza, gilipollas. Vamos a ver, modalidad es para el iPhone. Estos son razas de gatos.
Mira, la hija de Antonio Díaz
Miguel,
seleccionador.
¿Cómo se llama gato? Bueno, que lo voy a buscar, gato.
Digo que la hija
gato
de Antonio
esfinge, Díaz... gato calvo, gato esfinge. Es horroroso, Pablo.
A ver, venga.
Te digo, Juanma, que la hija del seleccionador nacional, Antonio Díaz Miguel, que ya falleció, que fue uno de los de los grandes baloncestos, es un amante de los gatos. Y me está escribiendo, porque nos está escuchando y me dice... que ese es un gato, vamos, súper protegido, que es
por eso
una especie que hay que cuidarla.
Por eso va en avión privado, coño.
Tiene razón, Alcalá, es feo de cojones.
Bueno, y dale, una cosa.
Es feo como un pecado.
No, es que habrá muchos oyentes que tendrán ese gatito. Hablando
es muy
en serio.
Feo, joder.
Y por cierto,
que sepan que tienen un gato feo.
Por cierto, una cosa, había que veros a ti y Alcalá. Porque si tú y Alcalá estáis llamando feos al gato, vosotros sois feos
que
más que una nevera por detrás. Así te lo digo.
Que nos lo diga,
porque vamos, pero... Alcalá, tú, vamos, no, Dios no te ha dado la belleza. Eso las cosas
con
como
Alcalá
son.
Te has equivocado, ¿eh?
No, con Alcalá.
Está sin orejas el gato, además.
Además,
se parece un murciélago de un gato.
Mensajes.
Con Alcalá te has equivocado.
¿Qué dicen los oyentes sobre este tema, Arauz?
Dice uno: Pepe, el gato de Cristiano, viaja en avión privado a Madrid para hacer fisioterapia, evoluciona favorablemente y estará disponible para la vuelta de Champions. Gracias por esta información, ya puedo dormir tranquilo. Otro nos dice que un gato esfinge es como un calcetín del revés. Hay cosas más feas que los gatos sin pelo, como por ejemplo el bar, dice otro. Y hay otros que se han enfadado, ¿eh? Hay uno que nos dice, solo una matización, hay 7 razas distintas de gatos sin pelo y no todos son el esfinge, aunque es el más conocido. Otro dice, no le veo la puñetera gracia a las risas por el gato, la verdad. Y otro comenta, nada. No subestiméis la importancia que tienen las mascotas y más aún en tiempo de COVID.
Importantísimo. Sí, tú, que los llamas feos.
No, yo tengo dos perras. Y
dale con las perras, pero claro, ¿cómo son? ¿Guapas o feas? Mismo.
Guapas, guapísimas.
Ajá, claro, pero igual las veo yo y me parecen dos
fistros. Que parezca un murciélago, porque para un gato que parezca un murciélago, tengo un murciélago.
Has criticado que se gaste la pasta en un vuelo para su gatito, que a lo mejor necesitaba ser atendido en Madrid, y no lo criticas, que la pondrá el avión ese de estar todo el día... Vete a por Menganito a Portugal y tráemelo, que me voy de cachondeo. Cuando se trajo a Kevin Roldán, no le dijiste ni pío.
Y dale con Kevin Roldán, tú la que has comido con Kevin Roldán.
No dijiste ni pío.
Ni pío. Por cierto, que el gato Juanma ha venido sin mascarilla y no ha pasado a pensar.
Sí. Justo otro decía lo que dice Paco.
En otra vida seréis ratones y os vais a cagar.
Los gatos en mi familia son parte de eso, de mi familia. Claro. Y yo si pudiera pagaría todo eso y mucho más por el bienestar de
un gato. Un gato es maravilloso, o sea, te lo digo en serio.
Y las gatas no tienes que preguntar.
Las gatas son muy maravillosas.
Las gatas son educadas.
Sí. Pues perdona,
guables,
y los perros y las perras. Y a ver si alguien me puede ayudar con el tema de...
perras.
Una pena que hayas colgado con perracas. Juan Gato, porque era el único que le podía haber defendido.
Efectivamente. Y a ver si alguien me soluciona lo del caniche toy. Hombre, que es un tema que es complicadísimo, tío. No hay manera, no hay manera.
¿Pero quieres uno o qué?
Tengo que hacer una docena, dos, por lo menos.
De momento, Juanma, había uno que hablaba de tu incidente con la tortilla. Escúchalo.
A ver.
Juanma, dime. Un bocadita de tortilla de patata con pimiento verde que me estoy cenando. A tu salud, campeón.
Gracias, pues que te siente bien. Es casi la una. Enseguida foto aquí en el partidazo con una nueva norma. Y
dale un abrazo.
Ya está sí, foto. Bien. Foto, muy buenas.
Te lo quiero mucho.
Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, yo no me he puesto pelo, ¿eh? O sea, mi pelo es mío. No soy un gato para ponerme pelo.
No entiendo.
No sé, que me han dicho por ahí que...
Pero no decías que no ibas a interactuar con ellos, no entres respondiendo.
Me han dicho que habéis dicho que yo me he puesto pelo o que no me he puesto pelo.
Yo no he dicho a nadie.
Vamos, que si no lo tuviera me lo pondría, ¿eh?
No, hombre, no, hombre. Ah, por cierto, ya se anuncia en COPE Clínica Menorca, es cliente de COPE ya.
Ah, pues mira.
Pues mira, si quieres ponerte, vas ahí.
Hoy he estado allí.
¿Has estado hoy?
Sí. Con el doctor Ángel Martín. Un abrazo para el doctor Ángel Martín, que nos escucha todas las noches.
Esto cada vez es más Roberto Gómez y el larguero, ¿eh? No, ahora el transistor. Dale, dale.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Sabes que han vuelto los campeones?
¿Te apetece una noche de Champions?
¿Cómo no voy a estar yo en la Champions?
Este miércoles jugamos la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Bien.
Desde las 7 el partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Elche.
Tiempo de juego, tiempo de Liga.
Y después la ida de los octavos de final de la Champions. Atalanta, Real Madrid.
Ahí estamos volviendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un titán.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Movistar Prosegura Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como el salmón noruego al corte, por medios o enteros, por solo 7,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout.
Sí, 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 estaba abierto, sí.
Hola.
Hola, hola a todos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Es que estamos aquí todavía con los gatos y los caniches. Es que...
No, lee el mensaje, Arad, léelo.
No, no, que... Ah, el del paracaídas.
Venga, voy.
Sí, venga, dale.
Ha escrito un oyente que ha dicho, según Paco González, si va Kevin Roldán y el gato en un avión y hay un problema en el vuelo y solo hay un paracaídas, que se dé por jodido Kevin Roldán.
Pero además, de verdad,
el paracaídas es para... quien más quieras.
El gatito. Ahora te digo una cosa. Entre mi perrita, a ver quién le enseña al gato, a ver quién le enseña al gato a abrir el paracaídas.
El piloto.
¿Cómo se lo explicas al gato? Pues mira, cuando estés a media altura, tira de la niña. El gato, bueno, lo bueno es que no se iba a despeinar el gato, eso sí.
Pobre Kevin Roldán, que no le deseo ningún mal.
Sí, la verdad es que, además que es oyente habitual, ¿no sabes? Que nos ha escrito ya.
Y el gato.
Y el gato también es oyente habitual.
Bueno, tenemos a Elena Condis y a Fouto. ¿A quién queréis primero? ¿A quién queréis más?
Yo al gato.
Hay solo un paracaídas. Lama.
Yo soy un paracaídas entre Elena y Fouto, vamos, se salva Fouto seguro.
¿Sí? Vamos. Elena al hoyo, ¿no? Vale,
no,
vale.
Vamos, al hoyo, eso es lo que tú quisieras, pero no, no, yo se salva Fouto fijo.
Elena Condis, Barcelona, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
A ver si aterrizo.
Sí, hombre, sí, 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 sí. Mañana Barça-Elche, y está Fouto preparado también. Fouto.
Sí, sí, aquí estoy.
No. Fouto.
No, primero Elena. Pensaba que no se iba a salvar.
No, no, los dos a la vez, pero tú primero, Fouto. En esta nueva modalidad de información, ¿le han quitado los 4 partidos de sanción a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz?
Sí, bueno, el TAS le ha quitado los 4 partidos. ¿Por qué se los quitan? Porque el TAS dice que el juicio es subjetivo, en el que se ha basado el comité de competición. El TAS duda de la intencionalidad de esas declaraciones, dice que decir que un árbitro no ha querido pitar un penalti puede tener una doble interpretación y que, como no está claro, no cabe una sanción de 4 partidos. Y la siguiente pregunta que se hace todo el mundo, Juanma, es ¿qué va a ocurrir con estas sanciones? Porque ahora hay muchas sanciones en proceso y si llegan al TAS, si las van a tumbar o no. Bueno, yo creo que se van a estimar muy pocas, pero que algunas sí que pueden estimarse porque sea una alusión clara y directa a un árbitro. Es decir, si un jugador o un entrenador dice que un árbitro premeditadamente ha ido a pitar un penalti, yo creo que esas sanciones sí se van a contemplar desde el TAS. Pero si tienen una doble interpretación, o es una frase a lo mejor un poco sacada de contexto, o algo de eso, no. Y muy importante, tema Piqué. El TAS, en su alegación, dice que no es igual hacer una declaración en tu hábitat, es decir, en una rueda de prensa,
que en otro
partido,
que en otro
que hacerla fuera de ahí. Y pone el ejemplo de un abogado. Un abogado, cuando va a un juicio, una cosa es que diga algo de un juez en la sala del juicio y otra es que la diga fuera. Así que cuidado con el tema de Piqué,
o sea,
porque
que...
el tema de Piqué es fuera de la competición.
O sea, por ejemplo, si hay que rajar, sales del estadio y dices, un segundo, vamos fuera del campo que os voy a...
No, 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 al revés, al revés.
Ah, es peor.
Lo que te está diciendo.
Ah, pero vale, lo había entendido a la inversa.
No. Lo que está diciendo el TAD es que ellos entienden que la libertad de expresión puede existir en un contexto de un hábitat natural. O sea, que un entrenador haga esa declaración dentro del hábitat de la competición. En una sala de prensa.
Pero no fuera,
efectivamente, con un.
En una entrevista de radio, en una entrevista de tele o en la azotea de una terraza con DJ Mario. Vale, perfecto. Vale, Fouto, pues...
Muchísimas gracias, pues ya está, era lo único que tenía que comentar.
¿Qué te parece tu vuelta al partidazo?
Pues bien. Todo... Pero vamos, que yo no he puesto ninguna norma ni nada, porque yo no soy nadie para poner ninguna norma. O sea, eso te la saco tú de la manga.
No, hoy en la reunión nos has comentado eso, que tú...
No. Yo en la reunión hoy te he dicho que si alguien tiene algún problema con la sanción de Cervera, que discuta con Rubiales, no con Fouto. Y si alguien tiene un problema con el VAR, que discuta con Velasco Carballo, no con Fouto. Y si alguien tiene ganas de pelearse, que se compre un saco.
Está, tú no vas
en la reunión
hoy,
no te he puesto ninguna norma.
Hoy 23F, como forma de celebrar el golpe de Estado, lo que anuncias es que no vas a volver a discutir con nadie.
Yo no voy a discutir con nadie, ni voy a intercambiar ninguna opinión con nadie. Tú me llamas y me dices, oye, Fouto, cuéntame la información de Cervera.
Y tú la cuentas.
Yo voy y te la cuento. Oye, Fouto, cuéntame qué ha pasado con el VAR. Y yo voy y te lo cuento. Pero no voy a discutir con nadie.
Y es un día triste para la radio, ¿no?
Sí.
Es un día triste para la radio, pero bueno.
Se ha perdido.
No es un día. Ni es un
que
día
no hables con él, no hables con él.
Sí, yo estoy
pero, o sea, si se te puede provocar y todo eso. Y
no.
Si te quieres provocar.
Os estoy riendo, pero para mí es un día triste.
Lo intento, ¿no?
Sí,
os estoy riendo, pero para mí es un día triste para la radio.
Para mí.
Pues sí, porque era uno de los grandes atractivos del programa.
No, por eso es un día triste, porque, joder, porque. Perdido a un tío que era un espectáculo.
Un puntal.
Bueno, ¿necesitas algo de mi más, Juanma?
No, en principio no, Fouto.
Vale, pues ya está. Te toca, Elena.
Dile que ha estado muy bien.
Muy bien, Fouto. Lo dice Paco González, que ha estado muy bien, ¿vale?
Muy bien, pues viniendo de
casa. Para mí el que está muy bien es el TAD, ¿eh? Está muy bien, que ha hecho justicia con los injustos, que está muy bien, ¿eh?
Pues es verdad.
Por cierto, que se me olvidó decir, Juanma, que vivimos en un estado de derecho y que si un comité te sanciona, luego está el TAD que te puede quitar. Que aquí no hay inquisición ni ganadores. O sea, que aquí hay tribunal que te puede
estimar. Estás discutiendo.
No. Sí. Yo estoy aclarando.
Yo repito, me alegro mucho que
hay comités en la federación, hay un juez de disciplina en la liga y luego está el TAD, que es un tribunal totalmente independiente de la liga y de la federación. Y que estamos en un estado de derecho y que el Cádiz y sus servicios jurídicos han luchado hasta el final y han conseguido un gran resultado. Y ya está, y punto. Pero aquí no hay ni inquisidores ni ganadores.
Me alegro que se haya hecho justicia con los injustos,
pues muy bien.
Y me alegro que sobre todo se permita que la gente se exprese con la educación que lo hizo Álvaro Cervera y diciendo lo que él pensaba y que eso no es digno de castigar. Y me alegro, repito, que haya jueces justos.
Muy bien. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Esta es la nueva radio, la nueva propuesta de COPE para esta temporada, para este año 2021. La primavera va a llegar con
Altera, la primera altera.
Pregúntale a Elena si habrá muchos cambios mañana.
No, que Elena sí habla.
Vale.
Elena
vale.
Sí. Elena, tú en principio no tienes problema de interactuar, ¿no?
Hombre, yo ahora con Lama sí, porque ha dicho que antes se quedaría con Fouto y le salvaría.
Sí.
Hombre, claro.
Entonces con Lama no quiero interactuar más, al menos hoy.
Vale, perfecto. Pues hoy Lama tiene ese...
voy a colgar, que me está llamando Fouto, voy a cogérselo, no nos importa.
Vale, perfecto. Mañana juega el Barça a las 7 de la tarde contra el Elche. ¿Y Koeman todavía mantiene esperanzas, Elena?
Sí, la verdad es que hoy estaba más animado, desde luego tenía mejor cara, ha reconocido que el domingo estaba fatal, pero dos días después... es más optimista, incluso dice que tiene esperanzas en la Liga. Ha dejado varios mensajes. Uno para las vacas sagradas. Les ha dicho que es su hora, que deben sacar las castañas del fuego. Dos, Koeman ha vuelto a subrayar que, aparte de fallos individuales, el otro gran problema que tienen es la falta de efectividad. Y tres, ha querido proteger a Lenglet. Me decían que ayer Lenglet seguía hundido, que no quería hablar con nadie. Hoy Piqué se ha volcado en animarlo. Y Koeman ha hecho primero una parte con Lenglet para hablar y después ha hecho un poco de coach con el resto de jugadores y el mensaje que les ha transmitido. Es que pueden, es que hay que creer en ellos. Vamos a escuchar lo que ha dicho Koeman.
Bueno, sí he hablado con Clomao hoy por la mañana. Y claro que es un jugador serio, es un muy buen profesional que para mí toma esto muy personal. No es culpable un jugador solo por perder puntos. Yo creo que hay que esperar un momento cuando vamos a saber quién va a ser el presidente. Y el presidente nuevo tiene que marcar el futuro. Tiene que marcar el futuro del entrenador, del equipo, las posibilidades que hay. Entonces, una vez más, espero hasta el día 8, ¿no? Sí, es verdad que es un momento en la temporada donde nos jugamos mucho. Entonces hay que buscar la energía que había durante muchos partidos últimamente. Y claro, entiendo y me siento decepcionado por perder 2 puntos otro día en casa. Pero yo creo que hay que seguir esta trayectoria porque si fallamos más, yo creo que llega ese momento que donde no tienes más posibilidades de hacer algo.
Bueno, pues Koeman. Koeman, que por cierto, se ha mostrado escéptico cuando le he trasladado lo de Toni Freixa, que ayer desveló que tenía un inversor por 250 millones de euros y que la temporada que viene podría fichar a 2 atacantes y a 1 central. Dice que, bueno, Koeman, que no acaba de verlo y que lo que dice la prensa, que primero tiene que verlo para después creérselo.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Oye, compañeros, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo, de verdad.
No, gracias a ti.
De verdad.
Muy bien.
Paco González, Manolo Lama, Ciro López, Roberto Palomar.
Voy a seguir en Twitch y ese haciendo con foto.
Twitch. No, va a haber novedades. Va a haber novedades.
No, es que lo voy a hacer con foto ahora yo el programa.
Pues no, hasta la 1:30 no podéis. ¿A qué no, Paco?
No, a partir de la 1:30 a ver si subimos de 47 que teníamos.
De 47. Muy bien. Gracias, compañeros. Hasta luego.
Un beso.
Llega un grande, un tipo enorme a la antena de la cadena COPE.
Un líder.
Un líder. Pau Gasol, que vuelve a...
Pensaba que le ibas a dar paso a Maldini, por eso lo he dicho.
Es que él le iba a dar paso a Maldini.
Pero también es un líder.
No, pero un líder y un grande es Pau Gasol. Iba a decir, hola Pau, buenas noches, pero no. Es Albert Díez. Hola Albert, muy buenas.
Una cosa. Hola Juanma, buenas noches a todos. Yo también pensaba que le ibas a dar paso a Maldini. Estaba ya poniéndole un mensaje a Vaquero. Digo, oye, estoy pinchado desde las 12, que me lo estoy pasando muy bien, pero
no.
¿Me caigo o no me caigo?
Que no, hombre, esto son cosas que son para generar expectación. Claro. Gasol confirmado.
Gasol confirmado, sí. Además, en los parámetros, en los detalles que venimos comentando, es decir, firma hasta final de temporada, la retribución, pues la parte proporcional del salario mínimo que marca el convenio, es decir, va a cobrar menos de 30.000 euros, aunque quiero recordar que él ya es trabajador del Fútbol Club Barcelona porque es embajador en Estados Unidos. Esta temporada se lleva 450.000 euros por ese cargo de embajador en Estados Unidos. Va a llevar el dorsal 16, Juanma, y fíjate, antes de que sea presentado, que ahora te voy a decir cuándo van a presentar a Pau Gasol, ya está a la venta la camiseta sin mangas, de tirantes, de Pau Gasol con el Fútbol Club Barcelona. ¿Sabes cuánto cuesta?
¿Cuánto?
¿Cuánto dirías?
Es que soy muy malo para eso.
110 euros, la camiseta de Pau Gasol con el 16, la que va a lucir, yo creo que a partir del mes de abril, porque va a tardar primero en aterrizar, no va a ser presentado hasta que tenga presidente el Fútbol Club Barcelona, es decir, más allá del 7 de marzo va a ser la presentación y después, bueno, se demora esta llegada, primero porque con la pandemia, obviamente, el tema de la movilidad no es fácil, tiene temas de patrocinio en Estados Unidos, tiene una niña pequeña, va a venir con la familia,
sí.
Todo va a hacer que se demore. Después tiene que entrar en dinámica de equipo, tiene que ponerse a tono y ver cuándo, ya sí que Vicius crea oportuno, que deba jugar, que tenga que debutar. Con lo cual yo pongo abril.
Déjame que le pregunte a Paniagua si es optimista con esto o es una cosa muy, muy rara. Pani, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo,
hombre,
¿cómo lo ves?
Optimista soy desde el punto de vista de que es un baño de imagen para el Barcelona y para por elevación para la Liga CB y también para la Euroliga en la medida en que pueda jugar. Y es bueno también para la Federación Española en el sentido de que todo esto está hecho para que pueda aparecer en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo tanto, es buena noticia para todos.
Vale, perfecto. ¿Crees que llega o que no llega a Tokio?
Personalmente yo creo que sí, pero como ya hemos dicho muchas veces y lo hemos hablado a menudo, dependerá mucho de su condición física, ¿no?
No, claro.
Ten en cuenta que
dependerá
lleva
todo.
Todo, 28 meses sin jugar a nivel de élite, que es una barbaridad, sobre todo cuando tienes 41 años, porque incluso si tú estás 28 meses sin jugar y tienes 23, pues bueno, pero con 41 años, 40-41 años, es muy complicado. Pero a poco bien que esté, yo creo que lo llevarán a Tokio y será una despedida redonda de un jugador que además va a ser Hall of Fame en Estados Unidos por su trayectoria en la NBA.
Gracias, Pani. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Llega Maldini.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Me encanta cómo arranca hoy Mundo Maldini. Porque mañana
juega.
Sí, sí, hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mañana juega el City de Guardiola contra el Borussia Mönchengladbach. Ya hemos dicho antes que el partido es en Budapest, no en Alemania. Sí. Y como ganó el City al Arsenal el pasado fin de semana, lleva 18 partidos seguidos ganados en todas las competiciones.
Sí, es una auténtica barbaridad. Y yo creo que a raíz de esto, ahora si quieres hablamos un poquito del partido de mañana y de lo que es el Manchester City. ¿Cuánto le queda para establecer un récord histórico? Porque tiene que estar bastante cerca. Vamos a analizarlo un poco. Las rachas de... Vamos a hablar primero de las rachas de los tres equipos que más partidos seguidos han ganado en cualquier competición, no solo en Liga.
A ver.
Primero es el Ajax de Ámsterdam. 26 partidos en la 71-72. Está lejos todavía, lógicamente, el Manchester City. Pero bueno, este Ajax, que es el equipo que lideraba Cruyff, que es el equipo de la segunda Copa de Europa, ya con Stefan Kovacs en el banquillo, no con Rinus Michels. Y bueno, el equipo fantástico de Neskens, de Muren, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un equipo, el primer gran equipo moderno de la historia. Es el que tiene el récord, bastante lógico, además. Segundo es un equipo que es el Coritiba, de brasileño, que esto es un poquito, pero bueno... está ahí, son 24 partidos en el 2010-2011. Lo que pasa es que, claro, lo hizo casi todos en el campeonato paranaense, que es un campeonato estadual pues bastante flojo, la verdad, contra equipos, la mayoría de los equipos son equipos pues que serían casi de segundo o tercer nivel de Brasil, pero bueno, son 24 partidos. Acabó perdiendo un partido de Copa contra Palmeiras. Por eso este récord se tiene menos en cuenta, pero ahí están los 24. Y tercero, ojo, es el Real Madrid de Ancelotti, 22 partidos en la 2014-2015. Aquel equipo de Ancelotti que
fue cuando ganó el Mundialito de Clubes, yo creo, ¿no? Cuando encadenó aquellos meses de noviembre, diciembre, enero muy buenos, ¿no?
Exactamente. Luego perdió en Mestalla contra el Valencia en un partido que empezó marcando Cristiano y que le remontaron. Era el Gran Madrid de Cristiano, por supuesto. Y bueno, ahí está. Justo era campeón de Europa ya el Madrid. 2014-2015 y 22 partidos. Está a 4 del Madrid y luego está pues a 8 ya del Ajax, pero bueno, ahí va a intentarlo el equipo de Guardiola.
Oye, y hablando, y si fuera solo en las ligas, ¿tiene los
ahí,
datos?
Ahí sí los tengo, sí, por supuesto. A ver, en las ligas están empatados 16 victorias seguidas, solo en liga hablamos, El Barça y el Madrid, curiosamente. El Barça de la 2010-2011.
Está aquí Pedro Martín escuchando atentamente, quiero que lo sepas, Está Pedrito escuchando atentamente.
¿Ah, sí? Bien, Pedrito, bien. Si me he equivocado, me lo dices, por supuesto. 2010-2011, el Barça de Guardiola. Y 2016, el Madrid de Zidane. Son dos rachas tremendas de 16 partidos consecutivos solo de liga ganados. En la del Barça fue el 5-0 al Madrid de Mourinho. Acuérdate, la primera vez que el Madrid visita con Mourinho al Camp Nou, que pierde 5-0. Esto es curioso porque Guardiola tiene el récord en España, en Alemania y en Inglaterra. En Alemania, Guardiola con el Bayern de Múnich en la 2013-14, 19 partidos seguidos ganados de liga. Hasta que esto podía haber sido mejor, porque empató a 3 con el Hoffenheim en un partido en el que ya eran campeones y lógicamente sacaron muchos suplentes. Pero fíjate, había ganado 27 partidos y empatado 2 de los 29. O sea que Guardiola tiene el récord en Inglaterra, ya con el City, en España con el Barça, empatado con el Madrid de Zidane, y en Alemania con el Bayern de Múnich. Y luego, por ejemplo, en Italia es el Inter de Milán con 17 partidos seguidos en la 2006-2007. Era un equipo con Crespo, con Ibrahimovic, un gran equipo aquel, y ganó la Liga el Inter, aquel Inter de Roberto Mancini, 17 partidos seguidos. Y luego ya en otras ligas que no son las grandes ligas, por ejemplo, el Benfica estuvo 29 partidos seguidos ganados de Liga entre el 71 y el 73 con Eusebio. El Dinamo Zagreb con Modric, cuando estaba empezando Modric en el Dinamo de Zagreb, ganó 28 partidos seguidos de Liga en la 2006-2007, o sea que es un récord que tiene Modric, uno de los muchos que seguramente va a tener. Y luego el Celtic en la 2003-2004, 25 partidos, aquel equipo de Henrik Larsson. Y Koeman con el PSV, cuando ganaron la Copa Europa además, pero en Liga solo, 22 partidos seguidos ganados. Es decir que Guardiola está haciendo historia con el City, 18 partidos, pero todavía está lejos de los grandes récords en cuanto a poder ganar más partidos consecutivos de todas las competiciones.
Maldini, recuérdame qué tiene este City para tener estas cifras.
bueno, pues lo tiene todo. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en la Champions, pero lo tiene todo. De momento, uno de los problemas que tenía hasta hace poco era que no estaba tan fiable defensivamente. Bueno, pues ahora Stones está empezando a jugar mejor que nunca. Estamos empezando a ver al Stones que fichó en su día por mucho dinero el Manchester City, y Rubén Díaz es un fichajazo. Es curioso porque la verdad que Guardiola nunca ha solido acertar mucho con los fichajes de centrales, pero en este caso esta pareja está siendo imbatible, Stones-Rubén Díaz. Luego Cancelo está muy bien en la banda derecha, la banda izquierda es la que tiene más floja, pero le funciona a Zinchenko. Y luego Gundogan está pasando el mejor momento de su carrera, desde el punto de vista goleador es espectacular. Sterling está muy bien. Y luego es un equipo con un sentido colectivo del juego. Ha vuelto De Bruyne ahora, después de la lesión. Un sentido colectivo del juego magnífico. Domina los partidos, con lo cual cuando dominas tanto un partido es difícil perderlo, realmente. Te puede pasar, pero no me extraña que con este nivel y tal y como juega el City lleve 18 partidos seguidos ganados.
Vale, y luego está el otro rival de mañana, que es el Atalanta.
Sí, el Atalanta, sí. Bueno, me imagino que habéis hablado en el programa ya del Atalanta, pero te cuento un par de cosas rápido. Supongo que habéis hablado que es baja Hateboer, el lateral derecho, que es un lateral muy ofensivo, pero sobre todo es un equipo muy valiente. Está supliendo muy bien al Papu Gómez, con Pessina, que es un futbolista también bastante técnico, y mañana yo creo que el Atalanta, las opciones que tiene mañana, que son bastantes, la verdad, es meter un partido de mucho ritmo, porque el Madrid prácticamente no va a tener cambios con el banquillo que lleva, o no tiene cambios de primer nivel, con lo cual si mete un partido de mucho ritmo el Atalanta, muy de ida y vuelta, muy valiente como suele ser el equipo de Gasperini, al Madrid le va a provocar un desgaste y quizás en la segunda parte el Madrid puede sufrir mucho, Y luego Muriel está muy bien, Zapata está muy bien, los dos, sobre todo Muriel. Veremos si juega Iličić mañana, porque va a jugar con tres centrales seguro, y a lo mejor se cae Iličić para que entre Muriel más Zapata más Pessina. Y luego Romero, un central argentino que está a un nivel muy alto, muy alto, muy alto.
Oye, como ya hemos hablado del City, tengo más preguntas del fin de semana. Por ejemplo,
vale,
¿qué le pasa al Liverpool? Cayó 0-2 con el Everton. Sí, ¿qué le está pasando?
Es una racha horrible, el equipo está defendiendo mal, la verdad, está defendiendo mal y se va a quedar fuera de Champions, O sea, como se descuide, está ya bastante al límite el Liverpool para quedarse fuera de Champions. Está con 40 puntos y la Champions está en 45, está a 5 puntos. Lo que pasa es que tiene por delante al Chelsea también, que está quinto, o sea que como se descuide un poquito se queda sin Champions. Solo le va a valer ganar la Champions actual para jugarla. Y bueno, es que tiene muchos problemas de centrales, porque encima se lesionó Henderson, que estaba jugando de central, entró Phillips. Y la verdad que el equipo defensivamente está mal. Arriba generó bastante poco, algo más de Salah tuvo alguna, pero bastante poco. Y luego en el Everton estuvo muy bien Richarlison y estuvo muy bien James, que dio un pase de gol magnífico y le ganó bien el Everton. La verdad que le ganó bastante bien, no generó demasiado. Y luego a la contra le hizo daño con el penalti del segundo gol. O sea, fue un partido para mí bien ganado por el Everton.
Vale. Luego el United, que después del baño que le pegó a la Real, ganó sin problemas al Newcastle, ¿no?
Sí, está segundo con 49 y está, bueno, yo creo que se meterá en Champions. Yo creo que la liga está decidida, la verdad, en favor del Manchester City. Le ganó al Newcastle, le ganó jugando bien, con Rashford en su mejor posición por la izquierda, con Martial de 9 o de falso 9, como queramos decir, y James muy abierto en la derecha. Y la verdad que fue un partido relativamente cómodo para el United. Hizo un primer gol muy bueno Rashford y a partir de ahí otra vez Bruno Fernández generando muchísimo, a un nivel altísimo, y vamos a ver. Sí, yo creo que contra la Real, con el 0-4 de la ida, pondrá muchos suplentes. Y quizá veamos a Mata titular, porque no creo que vaya a desgastar el equipo titular una eliminatoria que está ya prácticamente resuelta.
¿Y el Paris Saint-Germain? Después del baño que le metió al Barça, cayó.
Cayó con el Mónaco en un partido en el que dominó muchísimo el Paris Saint-Germain, pero tampoco generó tanto peligro. Y es que el Mónaco hizo un partido defensivamente muy bueno, muy muy agrupado el equipo, tiene varios jugadores muy buenos. Chouameni, el pivote, jugó muy bien. Ben Yedder prolongando jugadas permanentemente arriba. Aguilar en la derecha, hizo un buen partido el Mónaco y ganó bien, la verdad, y está haciendo una buena temporada. Y ojo al Paris Saint-Germain, porque como siga perdiendo puntos, esta vez sí que se puede quedar sin Liga, y lo que sería un sorpresón, desde luego.
Sí, pero bueno, si se queda sin Liga y gana la Champions, lo firma bueno, ahora mismo.
Vamos, que si lo firman. Ya te digo yo que
no,
lo firman.
No, firman que le quiten las tres últimas ligas. Ya te lo,
vamos, seguro. Vamos. Lo firman seguro. Y a hombre, ver, ya están prácticamente en cuarto. Vamos a ver, queda mucho todavía.
¿Del resto qué más quieres destacar?
Bueno, del Milan-Inter. Hay que hablar del Milan-Inter, del derbi que enfrentaba primero contra segundo y pasó lo que yo pensaba que iba a pasar, que es que el Inter es superior al Milan. Es que el Inter es mejor equipo. Es verdad que en la segunda parte hubo un tramo en el que sufrió mucho el Inter y tuvo a Handanovic Salvador, pero el Inter ahora mismo con tal y como está Varela, está empezando a jugar bien Eriksen de interior, cosa que me sorprende. No pensé que iba a jugar a este nivel en esa posición que no es la suya. Muy bien Brozovic, y luego el partido que hizo Lukaku fue impresionante. O sea, da el primer gol a Lautaro, hace un golazo el 3-0 y fue imparable. Ahora mismo se habla mucho de Haaland y de Mbappé, y es normal, pero quizá un escaloncito por debajo, pero ojo a la temporada que está haciendo Lukaku en la Liga Italiana, impresionante.
Vale, vale, vale. ¿Y por qué quieres hablar del Flamengo Internacional?
Bueno, porque es un partido que se jugaba en la Liga, o sea, en, para que te hagas una idea, quedaban dos jornadas para acabar la Liga en Brasil y estaba Inter líder con un punto por encima de Flamengo, que son los dos únicos que podían ganar la Liga ya por puntos. O sea, que se jugaban prácticamente la Liga. Si ganaba Internacional se proclamaba campeón en Maracaná. Ganó Flamengo y ahora ganando el último partido ante el Sao Paulo en Sao Paulo se proclamaría campeón el Flamengo. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque va a estar bastante igualado todo. Puede ser el primer título de Rogerio Ceni, aquel portero que tiraba los penales, las faltas, ¿te acordarás? Que jugaba, sí, en el Sao Paulo. Sí. Es el técnico de... Estuvo en el Fortaleza, ciudad en la que tú y yo estuvimos mucho tiempo, ¿te acuerdas? En aquella copa... ¿Qué recuerdo de Fortaleza? Bueno, sí, pues estuvo en el Fortaleza y ahora está dirigiendo a Flamengo y puede ganar su primer título como técnico importante, ¿no? Y bueno, la verdad que no ha cambiado tanto.
¿Te acuerdas
tanto
en Fortaleza que nos dijeron que había un bar que se llamaba El Pirata que hacía fiestas, sí, los, claro, lunes?
Claro, fuimos una vez, ¿no?
No, fuimos una vez, que era una fiesta para miles de personas. O sea, era al aire libre y nosotros estábamos alucinados. Un lunes iba gente de todas las provincias de al lado. O sea, una cosa de locos.
Fue de locos, Fortaleza. Además, tuvimos bastante tiempo, porque jugó España creo que 3 partidos allí en aquella Copa de Confederaciones.
Sí.
Pero bueno, pues ya te digo que el equipo de Flamengo ha cambiado muy poco con respecto al que fue campeón de Libertadores y de la Liga. Sigue jugando Felipe Luis en el equipo, sigue jugando... Pues Gabigol, prácticamente es el casi de Arrascaeta, es casi el mismo equipo, pocos cambios.
Vale, dame apuntes rápidos de la Libertadores y de la Copa de África Sub-20, porque tiene que dar Ángel García una noticia de última hora de Tiger Woods.
Ah, pues muy rápido. Digo que hoy empieza la Copa Libertadores 2021 con las previas. Se va a jugar ya, si no ha empezado ya, el Liverpool Universidad Católica de Ecuador. Hay dos, está el de Chile, ese es el de Ecuador. Y que la Copa África Sub-20 está teniendo como gran estrella al hijo de Samuel Eto'o, a Etienne Eto'o, que marcó 2 goles el otro día, y Camerún va a jugar en cuartos contra Ghana.
Ah, no sabía yo que Eto'o tenía un hijo.
Sí, sí, tiene un hijo Eto'o y está jugando la Copa África, bueno, y o sea, está metiendo bastante.
Uno no, tendrá muchos, pero que no sabía,
bueno,
que...
Sí, uno con Cameron está jugando.
Ángel García, ¿qué noticia de última hora tenemos de Tiger Woods?
Bueno, lo cuentan los compañeros del periódico Los Ángeles Times. Tiger Woods tiene un tobillo roto y 2 fracturas en las piernas, una de ellas abierta. Así que bueno, dentro, lo que sí recalcan es lo que ha dicho el sheriff, que dé gracias de estar vivo, porque si el coche no hubiese aguantado como ha aguantado por dentro y estuviese igual de destrozado que está por fuera, igual no lo contaba. Pero bueno, un tobillo roto, 2 fracturas en las piernas, una de ellas abierta.
Vale, gracias Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Si hay cualquier última hora, en los boletines informativos de COPE se lo contaremos. Y ahora preguntas para Maldini, vamos con la primera.
Buenas noches, Julio y compañía.
Hola.
¿Qué opinas, que Messi está acabado, está en decadencia, como muchos dicen? ¿O opinas que si sale al City o al PSG volverá a su nivel óptimo?
Bueno, ni una cosa ni otra. Acabado, desde luego, no. Es evidente que no está acabado. Ni hombre, decadencia, la lógica que puede tener un jugador ya de su edad. Pero es una decadencia que es lógica. Y no creo que veamos al mejor Messi ya nunca más. Eso también es verdad.
Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte acerca de la actuación de los equipos españoles en las competiciones europeas. ¿Crees que el nivel de la Liga Española o de los equipos españoles actualmente está en su punto más bajo de los últimos años?
Bueno, yo veo muchos partidos en los estadios de la Liga y es verdad que la Liga Española ha bajado el nivel. Eso hay que reconocerlo y no pasa nada por reconocerlo y hay que afrontarlo y tiene que volver a mejorar, pero es verdad que el nivel es el peor de los últimos años.
Buenas, Julio, crack.
Hola.
Es que estamos ante Cristiano Ronaldo, el mejor rematador de la historia. Gracias y enhorabuena por el programa.
Hombre, rematadores muy buenos de la historia. Hombre, en cuanto a goleador, desde luego, porque es el máximo goleador de la historia. Desde luego, si no es el mejor, está muy cerca de serlo, sí.
Hola, buenas noches, Julio. Soy José Mari.
Hola.
Hace ya un par de temporadas que veo que Sergio Busquets no está para ser ese jugador importante en el equipo. ¿Qué jugador crees tú que tendría que ser el sustituto? ¿A quién ficharías tú la próxima temporada para sustituirlo? Venga, un saludo.
Bueno, a mí me encanta Berratti. Lo que pasa es que a lo mejor para jugar en esa posición de pivote más puro, pero yo es que Berratti es un jugador que me entusiasma. Me gustaría ver a Weigl, que ahora está en el Benfica, jugar en un equipo así de más nivel también, que es un jugador bastante similar a Busquets.
Hola, Julio. El Elche, hola, el otro día ganó, después de 4 meses sin hacerlo, y me gustaría saber tu opinión sobre las posibilidades que tiene el Elche de lograr la permanencia y de la gran temporada que están haciendo hombres como Josan o Fidel.
Bueno, Fidel mejor que me gusta, ha estado lesionado, se ha perdido varios partidos recientemente, lo ha notado el Elche, y tiene 2 partidos menos, con lo cual, lo que pasa es que mañana, por ejemplo, es en el Camp Nou, que es muy difícil puntuar ahí, pero yo creo que se puede salvar, va a ser clave Badía. Badía y Verdú son 2 jugadores claves, el portero y el central.
Maldini, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, crack.
Adiós, hasta luego. señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 7 de la tarde arranca Tiempo de Juego para ofrecerles en directo el partido pendiente de Liga entre el Barça y el Elche. Y a las 9 de la noche les contaremos lo que pasa en el Borussia Mönchengladbach, Manchester City y, por supuesto, en el Atalanta Real Madrid. Y por la noche a las 11 y media les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer, la radio sigue, llega Beatriz Pérez Otín y la noche, adiós. Soy el agua
que mata tu sed. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.